Las 3 y 3. Hola, ¿cómo va? Muy buena madrugada, muy buen día, muy buena noche. Edición del viernes 11 de noviembre del 2022, semana 45. Saludo al querido Pablo Markovsky, querido colega que escucha el Diario Nacional cuando él termina su programa en una radio colega. Escucha el Diario Nacional en el auto. Salud, Pablo Markovsky. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. El presidente Alberto Fernández en Francia expresó que con Macron compartimos la mirada sobre los problemas que el mundo atraviesa. El presidente Alberto Fernández arribó ayer a Francia, donde participa del Foro de París por la Paz, y mantuvo un encuentro bilateral con su padre Emmanuel Macron. Entre otras actividades, Alberto fue recibido por Leonardo Constantino, embajador argentino en Francia, y Silvina Murphy, ministra consejera de la embajada. También lo hicieron el capitán Pablo Basso, agregado de defensa, el ministro Pablo Echeverri y los secretarios María Eugenia De Martini y Demián Dobry, todos de la embajada argentina. El presidente francés Emmanuel Macron destacó la amistad que comparte con su par argentino Alberto Fernández, así como los mismos valores democráticos, en la previa de la reunión bilateral que mantendrán en el Palacio del Elíseo en París. Cristina anunció que recusará a la jueza Capuchetti sobre el intento de magnicidio contra su persona. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que recusará a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre. La funcionaria nacional comunicó su decisión en Twitter. Quiero compartir con ustedes, dijo Cristina, el siguiente video a raíz de los hechos que van a ver y escuchar. He instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti. El material que acompaña el mensaje es un video de una duración de 3 minutos en el que se detallan las alternativas del caso y las irregularidades que, según la querella de la vicepresidenta, cometió la magistrada en la investigación. Julia Mengolini, periodista y abogada en diálogo con la radio pública, señaló que Cristina no tiene dudas sobre la implicancia de Milman en el atentado. Se refirió a la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de recusar a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre. Es fuerte y me impactó leer que Cristina no tiene dudas sobre que Milman esté implicado. Y por lo general, cuando Cristina no tiene dudas, yo no dudo tanto tampoco. Uno se lo preguntaba, y si bien es fuerte, uno no quiere creer que un diputado nacional esté implicado hasta ese punto, en un atentado o por lo menos en cosas muy turbias, expresó. Mengolini, quien puso la voz en el video publicado en Twitter de la vicepresidenta, donde anuncia que recusará a la jueza, advirtió que hay muchos elementos para relacionar a Milman con el intento de magnicidio perpetrado el 1 de septiembre pasado. Toda la información está puesta sobre la mesa, y con esto, ni siquiera llamás a declarar a Milman. No va a ser fácil establecer la conexión objetiva, pero también se constataron otras cosas, agregó Julia Mengolini. Las jubilaciones aumentarán un 15,6% a partir de diciembre. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales aumentarán un 15,62% a partir del mes próximo, a lo que se sumará un bono de 10.000 pesos en diciembre, enero y febrero para quienes cobren el haber mínimo y de 7.000 para los que perciben un monto equivalente a 2 haberes mínimos. Así lo anunciaron en la tarde del jueves el ministro de Economía Sergio Massa y la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES, Fernanda Raberta, que aseguraron que los bonos beneficiarán al 84% del total de los jubilados y pensionados que perciben sus haberes, que en total suman más de 6 millones de personas. Este viernes, con 1.500 productos y precios constantes por 120 días, el Gobierno Nacional lanza Precios Justos. El Gobierno dio a conocer las principales características del programa Precios Justos, que lanzará hoy y abarcará 1.500 productos elaborados por un centenar de empresas por un término de 120 días. Desde el Ministerio de Economía aclararon que no se trata de un congelamiento de precios, sino de un acuerdo voluntario entre el Estado, empresas de consumo masivo, cámaras mayoristas y supermercados. Está imputado en la causa. Investigan llamadas y reuniones de Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso una serie de medidas para investigar las comunicaciones telefónicas y reuniones del expresidente Mauricio Macri entre junio y noviembre del 18, en el marco de una causa en la que se lo investiga por supuestas maniobras de espionaje ilegal. El magistrado hizo lugar a las medidas de prueba propuestas por el fiscal Franco Picardi, quien había requerido que se identificaran las líneas telefónicas que utilizaron Macri y varios ex directivos de la AFI de su gobierno. El juez remitió oficios a distintas empresas de telefonía celular para que envíen los registros de titularidad de todas aquellas líneas telefónicas asociadas a Macri, al ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas, la ex subdirectora de ese organismo, Silvia Magdalani, y a los ex funcionarios de la central de espía, Alan Ruiz en operaciones especiales, Juan Sebastián de Estéfano en asuntos jurídicos y Bernardo Míguez en oficios judiciales. Los salarios le ganaron a la inflación en septiembre, subieron un 6,7%. El índice de salarios registró en septiembre un incremento del 6,7%, que lo colocó 5 décimas por encima de la inflación del 6,2% de ese mes, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. La suba de los ingresos durante septiembre fue producto de un alza del 5,8% en los sueldos de los trabajadores privados, 7,7% en el de los empleados públicos y 8% en los ingresos de los empleados no registrados. Sobre el ataque de Cristina, la justicia pidió allanar 11 propiedades de Caputo Hermanos. La agencia oficial de noticias Telam tuvo acceso a los requerimientos del fiscal Polichita contra la empresa integrada por miembros de la familia de exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo. Las medidas tienen como objetivo esclarecer si financió las actividades del violento grupo nazifascista Revolución Federal. Los piqueteros levantaron la protesta tras un acuerdo con Desarrollo Social. La unidad piquetera decidió levantar ayer por la tarde la medida de protesta que tuvo epicentro en el Ministerio de Desarrollo Social, en el centro porteño, al llegar a un acuerdo con las autoridades sobre algunas demandas, entre ellas la entrega de alimentos. Así lo anunciaron los dirigentes de las organizaciones que encabezan la protesta, entre ellos Eduardo Beliboni del Polo Obrero, después de nuevas reuniones con funcionarios de la cartera de Desarrollo Social. La ley de humedales podrá ser tratada en diputados antes de fin de año. El proyecto obtuvo dictamen. El interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados consiguió dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de humedales en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura, en tanto que el oficialismo, con el apoyo de otros bloques minoritarios, presentó un texto en minoría. Tras más de 2 horas de debate, la principal bancada opositora reunió 53 firmas contra 47 del oficialismo, por lo que el texto impulsado originalmente por los radicales Jimena García y Jorge Vara será el primero en ser puesto a consideración cuando el tema llegue al recinto. Doble revés para Del Río en el caso del homicidio en Vicente López. Confirman su preventiva y rechazan la recusación de los fiscales. La justicia de San Isidro confirmó la prisión preventiva de Martín Santiago Del Río como presunto autor del doble homicidio de sus padres, cometido en agosto pasado en el partido bonaerense de Vicente López, y también denegó la recusación de los fiscales solicitada por la defensa del imputado, informaron fuentes judiciales. Se trata de 2 resoluciones distintas, una de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías y otra del juez de garantías número 1, Ricardo Costa, ambos del Departamento Judicial San Isidrense. Industria Argentina Tandanor celebró sus primeros 143 años con la botadura de un nuevo buque hidrográfico, el nuevo buque de investigación hidrográfica Petrel, destinado a relevamientos indispensables para la navegación en el Río de la Plata y el Mar Argentino, fue botado por el astillero estatal Tandanor en su planta de Costanera Sur, en el marco de la celebración de sus primeros 143 años de servicio, que fue encabezada por los ministros de Defensa, Jorge Tayana, y de Salud, Carla Bisotti. El buque tiene la apariencia de un catamarán, pero en realidad su diseño corresponde al concepto conocido como SWAT, sigla de las palabras inglesas Small Water Plane Area Twin Hull, un navío de 2 cascos sumergidos con una leve superficie de flotación. Detuvieron a el más ladrón por el crimen de la chanchería de General Rodríguez. Un músico apodado el más ladrón fue detenido en la provincia de Salta como sospechoso de haber participado en el crimen de Andrés Federico Costa, un hombre cuyo cadáver desmembrado fue hallado en octubre pasado mientras era comido por chanchos en un campo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, informaron fuentes policiales y judiciales. Se trata de Federico Martín Velaviña, apodado el más ladrón, sobre quien pesaba una orden de captura por el homicidio de Costa, de 34 años, por el que ya había un primer sospechoso preso. Según las fuentes, Velaviña fue detenido en las últimas horas en la provincia de Salta por una comisión policial de la Dirección Departamental de Investigaciones Moreno, General Rodríguez, que viajó hasta esa provincia al rastrear la actividad de su teléfono celular. Internacional este viernes vence el plazo para proponer candidatos para la presidencia del BID en reemplazo de Mauricio Claver Carone. Este viernes cierra el plazo para proponer candidatos para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo y el presidente Alberto Fernández busca consensuar un postulante que tenga el aval de todos los países de la región. Fuentes del gobierno nacional señalaron que el presidente quiere postular a una mujer para romper el techo de cristal y presidir el BID por primera vez desde su creación en 1959. En ese marco, este viernes en París, el canciller Santiago Cafiero sería quien realice el anuncio sobre la posición del gobierno argentino. Lula convocó a la hermana de Mariel Franco para un cargo en el área de la mujer. El gobierno del presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció la incorporación de Aniel Franco, hermana de la asesinada concejala Mariel Franco, en el área de la problemática de la mujer. El vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, informó que Aniel será parte del grupo a cargo de la problemática de la mujer. Allí se desempeñará también Eleonora Menicucci, que fue ministra de ese organismo durante la gestión de la exmandataria Dilma Rousseff, consignó la agencia de noticias ANSA. Cuando era concejala carioca, Mariel Franco, afrodescendiente y nacida en una favela, denunció a los grupos parapoliciales o milicias que actúan en esas comunidades humildes. También digamos que Lula lloró al hablar del hambre en Brasil y dijo que Bolsonaro humilló a las Fuerzas Armadas. El presidente electo del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, acusó al mandatario Jair Messias Bolsonaro de utilizar de forma humillante a las Fuerzas Armadas en el monitoreo de las máquinas de votación electrónicas, a la vez que lloró en público al reiterar su compromiso por erradicar el hambre en el país y aseguró que si se cumple durante su mandato, habrá alcanzado la misión de su vida. En el encuentro de Lula con parlamentarios aliados en Brasilia, que tuvo lugar en el Centro Cultural Banco do Brasil, edificio donde se concentran los equipos de trabajo de la transición, lloró al hablar de su compromiso con el combate al hambre en el país. Si cuando termine este periodo todos los brasileños toman café, almuerzan y cenan, una vez más habré cumplido la misión de mi vida, cerró Lula. En deportes presentan un libro sobre Maradona y lanzan la biblioteca móvil Dios Mundial. Las historias que protagonizó Diego Armando Maradona en los 4 mundiales que jugó serán el eje del lanzamiento del libro Dios Mundial, que se presentará hoy en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, con la presencia de dirigentes políticos, periodistas, simples futboleros y personalidades del deporte que reunieron sus textos para seguir haciéndole partido al olvido a 10 días del inicio de un nuevo campeonato de fútbol de la FIFA. El libro será presentado a las 19 en Callao 237 de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de los distintos autores, entre los que se encuentran la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Berenice Yáñez, y su par Claudio Morresi, ambos del Frente de Todos. También los periodistas Viviana Vila, Ricardo Gota, el querido Gustavo Campana, Mariano Hamilton, el cura tercermundista Domingo Bresi, más el histórico preparador físico Fernando Signorini, entrenador personal de Diego Armando Maradona. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y de esta manera abrimos la gran madrugada argentina. Como siempre, a través de nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires, AM870, el aire que nos une. Y naturalmente nos podés escuchar en el celular, poniéndolo ahí al lado de la cama, bajando Radio Nacional App. Si no, ingresás a la página de la radio pública, radionacional.com.ar. Y si no escuchás el programa ahora, tenés la oportunidad de hacerlo durante el resto del día. Ingresando a la página de la radio pública, vas al banner de Diario Nacional y escuchás las 3 horas en el momento que te resulte cómodo. Y este es el equipo profesional y técnico que nos acompaña hoy viernes en esta emisión de nuestro querido Diario Nacional. En la operación técnica, Andrea Gianetti. Luego, Ricardo Artola. En el control central por 2, Cristian Barrio Nuevo y el director de cine, Gustavo Contrera. En la musicalización, Daniel Fusillo. En la edición y compaginación de todas las notas que vas a escuchar, David Eskenazi. hoy el hombre de Relatores Pasión Nacional, Eladio Arregui. ¡Hola, Eladio! Y en la producción periodística y coordinación en estudios, el príncipe Gastón Rabinovich. Hoy Sonia Ferraris, ausente con aviso. Un abrazo a Sonia. Y naturalmente esta música que nos identifica. Mira cómo habla el contrabajo de Manuel Gómez. Esta milonga, bien ciudadana, bien argentina. La milonga roja. Se suma Manuel Gómez, Juan Pablo Gallardo en el piano. El bandoneón de Ramiro Boero y la orquesta de cuerdas Albino Bardaro y Augusto Argañarás. ¡Ahí vamos, Milonga Roja! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres. ¡Viva la patria! Les saluda Claudio Orellano, para los íntimos, Claudio César. Muy bien, ¿cómo anda? ¿Qué dice Andrea? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, Andrea anda bien. Viene ya trabajando desde tempranito con la trama y el desenlace, ahí justo acompañada de Gastón Rabinovich ahí en la sala de operaciones. Bueno, estamos aquí en el Diario Nacional, hoy estamos solitos, porque hoy tengo entendido que Sonia estuvo trabajando en el auditorio, bueno, y avisó que se iba a tomar el día, se toma un día de descanso como corresponde, así que la volveremos a tener el lunes a Sonia en el Diario Nacional, cuando comience la semana. Así que bueno, ya estamos en modo viernes, ¿no? Modo viernes, pensando en el descanso del sábado y el domingo, que en realidad no, a nosotros nos pone contentos porque es viernes, pero pasa todo muy rápido, ¿no? Pasa todo vertiginosamente. Y yo decía 10 días, pero en rigor de verdad son 9 días para el Mundial ya. 9 días solamente para el Mundial, ¿eh? No este domingo, el otro domingo comienza el Mundial de Fútbol de Qatar, ¿eh? Y Argentina estará debutando recién el martes 22 de noviembre en el partido que jugará a las 7 de la mañana, hora de Argentina, 13 de Qatar, frente a Arabia Saudita, con una gran transmisión del equipo de Relatores Pasión Nacional, la gran previa a partir de las 5 de la mañana. Nosotros vamos a ceder una hora ese día para que comience la gran previa del debut argentino en el Mundial de Fútbol, ¿eh? Así que estamos todos muy contentos, con muchas expectativas sobre qué equipo pondrá Scaloni en ese debut frente a los árabes. De todas maneras, bueno, estamos muy ansiosos para que todos estos días que restan vayan pasando rápidamente y ya disfrutar con la euforia que amerita, y con las ansias que amerita, estamos dispuestos a disfrutar de este próximo Mundial de Fútbol, atípico, porque se va a jugar entre noviembre y diciembre, cuando estamos acostumbrados a que se juegue en junio-julio. Es muy atípico. Después de esto termina el Mundial y ya se nos vienen las fiestas encima, ¿no? Y después ya tenemos el campeonato local el año que viene. Bueno, muy bien. Estamos aquí en la radio pública. Les comento, ya hay compañeros que están escribiendo, es increíble, al WhatsApp 113-870-7485 y también dejás tu mensaje en el contestador, no más de 30 segundos, al 0810-222-0870. 0810-222-0870. Reitero mi saludo a Pablo Markovsky, lo encontramos con con el querido amigo Martín Jáuregui. Hoy fuimos a ver a Daniel Drexler, que ofreció un concierto maravilloso acá en el Teatro Astros, y nos encontramos con Pablito Markowski. Que Pablo, coincide el horario de Pablo con el de Martín Jáuregui en la 990. Y me comentaba Pablo que una vez que termina su programa, va en el auto y sintoniza la radio pública y escucha el Diario Nacional. Entonces yo le decía, entonces estás escuchando mi arenga de las 3:03 de la madrugada. Así que bueno, Pablito Markowski, abrazo grandote, te agradezco mucho que seas por algunos minutos, por algunas horas, escucha del Diario Nacional, porque me comentaba Pablo que después se levanta temprano para llevar a los chicos al colegio. Así que bueno, duerme un poquito Pablo, después duerme otro poquito, y me dice, y termino agotado durante el día. Un abrazo grande, Pablo querido, la verdad que muy muy feliz de haberte visto hoy. A Pablo Markowski, naturalmente a Martín Jáuregui, que me alegró verlo ahí. Estuvimos charlando, particularmente él estaba charlando, y yo me sumé a la charla con Kevin Johansen, que fue invitado de lujo de Daniel Drexler. Kevin, un personaje maravilloso también, y estuvimos ahí departiendo con el querido Martín Jáuregui, a quien le mando un abrazo muy grande. Seguramente ya debe haber arribado a su casa para ya, de alguna manera, terminar su día, que va a comenzar muy pronto, porque Martín se acuesta muy tarde y comienza muy pronto su día porque tiene que ir a laborar a la TV pública. Así que un abrazo grande, Martincito, que duermas bien, que duermas bonito. Y agradecido de haberte encontrado hoy y haber encontrado a Pablo, a Kevin Johansen y a tantos queridos amigos. Naturalmente un beso grande a Marina Belinco, que nos ha invitado a este concierto maravilloso, dulce, enternecedor, conmovedor, de un cantautor inconmensurable como es Daniel Drexler. Bueno, vamos a hablar de Alberto Fernández, el presidente de la República. ¿Les parece bien? Está de visita en Francia el presidente, señalando que con Macron compartimos la mirada sobre los problemas que el mundo atraviesa. Arribó ayer a Francia el presidente en horas de la mañana, donde participa del Foro de París por la Paz y mantuvo el encuentro bilateral con su par Emmanuel Macron. Entre otras actividades, Alberto fue recibido por Leonardo Constantino, embajador argentino en Francia, y Silvina Murphy, ministra consejera de la Embajada Argentina. La palabra del presidente Alberto Ángel Fernández.
Con el presidente Macron nos une una mirada común sobre los problemas que el mundo atraviesa. No solamente el problema de la guerra, que es un tema que nos preocupa, nos convoca, nos obliga a encontrar soluciones. El presidente ha sabido escucharme cuando le dije que la guerra repercutía muy negativamente en el hemisferio sur, y la verdad es que hizo mucho para que el G7 escuche al hemisferio sur sobre las consecuencias de esa guerra. Y desde entonces venimos trabajando juntos para ver cómo poder encontrar una salida a un problema que afecta la paz mundial y el desarrollo de nuestros países y de los países que más desarrollo necesitan. Con el presidente de Francia, además, nos unen miradas comunes sobre la importancia de los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho, la eliminación de los discursos del odio, la necesidad de trabajar por los problemas de género, tratando de lograr plena igualdad, la plena igualdad de las mujeres, y también garantizar los derechos de los niños y de los adolescentes, tema que nos va a convocar en una reunión que tendremos ahora sobre el grooming, el uso de las redes en perjuicio de niños y adolescentes. Sabe mi amigo Manuel que tiene en mí un amigo sincero, que lo valora, que lo aprecia, que comparte un ideario común sobre la necesidad de un mundo en paz y la necesidad de un mundo en democracia, y la necesidad de un mundo en desarrollo. Y para la Argentina es muy importante saber que en el centro del mundo, en el centro de Europa, un presidente francés tiene esta vocación y esta capacidad de escuchar a los países del hemisferio sur, y en particular de la América Latina.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández, reiteramos, de visita en Francia, un encuentro con Macron, tenemos una mirada común sobre los problemas que el mundo atraviesa. Ambos mandatarios realizaron una declaración conjunta en París, en la que el presidente galo destacó que comparte con su par argentino la amistad y los mismos valores democráticos y la búsqueda de la estabilidad geopolítica global. Bueno, decíamos que Cristina Fernández anunció que va a recusar a la jueza Capuchetti en el caso del intento de magnicidio contra su persona. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que recusará a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre pasado. La vicepresidenta y expresidenta de la República comunicó su decisión en Twitter. Quiero compartir con ustedes el siguiente video a raíz de los hechos que van a ver y escuchar. He instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti. El material que acompaña el mensaje es un video de una duración de 3 minutos en el que se detallan las alternativas del caso y las irregularidades que, según la querella de la vicepresidenta, cometió la magistrada en la investigación. Vamos a escuchar en diálogo con Radio Nacional Córdoba a la abogada Natalia Salvo, quien explicó la situación por la cual se ha incluido al senador Luis Juez en el órgano que selecciona a los jueces federales y nacionales. Estamos hablando del Consejo de la Magistratura, ¿no? Además del control disciplinario de los mismos y la administración del Poder Judicial de la Nación, señalando que la decisión de la Corte habilita un pedido de juicio político. Natalia Salvo.
Lamentablemente, porque es un fallo que se aparta de la Constitución Nacional, y los motivos por el cual se aparta de la Constitución Nacional es porque el Poder Judicial está cuestionando decisiones de índole política. Muchas veces seguramente escucharon hablar de la República, de la división de poderes. Bueno, el Poder Judicial no tiene la facultad para entrometerse en decisiones políticas, como por ejemplo la división de un bloque, y tampoco nos puede revisar judicialmente. Bueno, lo que se hizo a través de este fallo es justamente eso: revisar de manera judicial y, por lo tanto, ponerse en un lugar de poder político y cuestionar una decisión política del bloque Frente de Todos. Es muy preocupante los argumentos que utiliza, porque jurídicamente solo se juzgan conductas, comportamientos, prácticas objetivas y no intencionalidades. Y la Corte lo que dice es que hubo una apariencia de legalidad, como una especie de intención por parte del bloque de Frente de Todos de fraguar la división del bloque a los fines de integrar el Consejo. Esto va en contra incluso del mismo reglamento del Senado, va en contra del artículo 66 de la Constitución Nacional y de estos principios fundamentales. Sucede que ya, lamentablemente, estamos acostumbrados a ver cómo la Corte Suprema de Justicia legisla a través de sus fallos, extorsiona y se exacerba de su función constitucional.
Ahí está la palabra de Natalia Salvo, abogada, dialogando con Radio Nacional Córdoba, cuestionando la decisión de la Corte. Es un fallo que se aparta de la Constitución Nacional, dijo, porque el Poder Judicial está cuestionando las decisiones políticas, cosa que la división de poderes no permite, y son muy preocupantes los argumentos, ya que dice que hubo ilegalidad y una intencionalidad de fraguar la división a fin de integrar el Consejo. Habló el ex ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, dialogó con Radio Nacional La Rioja, LRA 28, y también dijo que el fallo de la Corte es desacertado porque atenta contra la división de poderes. Cuartango analizó la conformación del Consejo de la Magistratura, donde se reemplazó al senador Martín Doñate por el bufón de la Corte, Luis Alfredo Juez.
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que el fallo de la Corte es sumamente desacertado, que son temas no judiciales. Es decir, los temas que hacen al funcionamiento del Congreso en sus dos cámaras son temas exclusivos del Poder Legislativo, que no pueden ser susceptibles de judicialización. Existe la costumbre en nuestro país de promover acciones judiciales contra las políticas públicas. Y también existe la costumbre, la práctica en nuestro país de que los órganos jurisdiccionales recojan favorablemente esas acciones y dicten medidas de menguar, obstaculizando el accionar de la política. Eso atenta contra el principio de división de poderes, porque está el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Tiene que ser un poder neutral que se maneje solamente en los casos concretos, y en particular en la Corte se trata de que se haga el control de constitucionalidad.
Ahí está la palabra del ex ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, se suma a todos estos conceptos sobre el fallo de la Corte, el del diputado nacional por el Frente de Todos, Rodolfo Taylade, quien calificó de trucho el fallo de la Corte. De esta manera se refirió al fallo del máximo tribunal que revocó el decreto parlamentario por el cual se designaba al senador del Frente de Todos, Martín Doñate, como representante de la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura, y dispuso que esa banca corresponda al cordobés del PRO, Luis Alfredo Juez. Esto decía Rodolfo Taylade.
Es un fallo trucho, porque lo peor del fallo es que el presidente de la Corte, Horacio Rosati, vuelve a intervenir en un tema que le es propio. Y no es la primera vez, ya lo vimos cuando se autovotó para ser presidente de la Corte, cuando se autovotó para ser presidente del Consejo. Y ahora, él está decidiendo quiénes tienen que ser sus colegas en el Consejo de la Magistratura. Estamos frente a un poder judicial al margen de la ley. Ni el Bubi Nazareno se animó tanto. Imagínense, la calaña del presidente actual de la Corte, que Bubi Nazareno, cuando él era presidente, no votaba los propios temas. Presidente, estamos acostumbrados a que la Corte participe en política, se meta en política, ahora estamos decididos a permitir que se meta en lo que es propio nuestro del Congreso, y por eso insisto, Presidenta, que esto tiene que pasar a asuntos constitucionales para que discutamos esto, para que hablemos de por qué tenemos un Poder Judicial y una Corte Suprema al margen de la ley.
Ahí está la palabra de Rodolfo Taylade, refiriéndose también al fallo de la Corte, al que calificó de trucho. Exactamente las 3:39 de la mañana en toda la República Argentina, la temperatura en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, a esta hora 18 grados 9, actualizando los datos, humedad 86%, presión 1010.2, no hay viento en superficie, el cielo parcialmente nublado, la visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy 29 grados con cielo parcialmente nublado, y hacia la noche mayormente nublado. Ahí está el trompetista de Buenos Aires, el gordo Fats Fernández, integrando esta gran orquesta del maestro Gabriel Senanes, y este subibaja el candombe que nos caracteriza a esta hora de la madrugada aquí en el Diario Nacional. Bueno, te voy comentando, recorriendo un poquito el país, climatológicamente hablando, en San Fernando del Valle de Catamarca, en estos momentos 25 grados 2 décimas, 25.2 en Catamarca, con una humedad del 46%, despejado con polvo levantado por viento, aunque la visibilidad es de 10.000 metros, máxima para hoy en Catamarca 33 grados, se habla de tormentas aisladas, en la madrugada y en la mañana tormentas hacia la tarde-noche. De Catamarca nos vamos a Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, 7 grados 6, la actual temperatura 4.7, la sensación térmica, humedad 83%, la máxima estimada para hoy en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, 15 grados con lluvias aisladas en estas horas, cielo parcialmente nublado por la mañana y hacia la tarde-noche mayormente nublado. En Córdoba, en mi querida Córdoba, 19 grados en estos momentos, en la ciudad capital 19 grados, casi igual que la capital federal, tenemos 18.9 en capital federal. Bien, en Córdoba 19 grados, humedad 90%, el cielo está nublado con tormenta débil, lo que reduce la visibilidad a 6.000 metros, y la máxima estimada para hoy en Córdoba en alrededor de 28 grados. Se habla de tormentas aisladas en la ciudad capital durante casi toda la jornada y tormentas fuertes en la noche del viernes en Córdoba. En Puerto Argentino, Tierra del Fuego, Antártidas e Islas del Atlántico Sur, Puerto Argentino, Islas Malvinas, las Islas Malvinas son argentinas, 4 grados 2 la temperatura en Puerto Argentino, 1.9 la sensación térmica con cielo despejado, humedad de 90%, la máxima estimada para hoy allí en Puerto Argentino, Islas Malvinas, territorio argentino, 12 grados con cielo nublado en la madrugada y la mañana, hacia la tarde lluvias aisladas por la noche, parcialmente nublado. 3.43 de la mañana, 3.43 de la madrugada. Bueno, y acá los primeros mensajes de los compañeros, compañeras que se comunican a través del chat nacional 113-870-7485. Buenas, buenas, Sonia Cristina, un cuyano la saluda, ha estado un pelín ausente, pero llegué ayer, estoy seguro que has estado bien, no he tenido la suerte de conocerte, dice. Ah, epa. Pero ¿quién te dice que en 2023 nos llegues a cruzar? Un cariño viaja desde Rincón de la Tuel hacia allá para usted y se sabe que una caricia siempre viene bien. Salud, buena vida y humor. Dardo de Rincón de la Tuel en Mendoza también nos manda un gran abrazo. Miguel Ángel Estrella, el artesano de Luján de Cuyo, también en la provincia de Mendoza, dice una especie de postal que nos manda el querido Miguel Ángel Estrella. El destino y el futuro no están escritos, lo escribimos cada día con las acciones, las palabras y los afectos. Muy bien, gracias Miguel Ángel. Aquí, hola señorita Sonia, señor Claudio, todo el equipo, como siempre presente, gracias por la compañía que me hacen, les deseo un hermoso fin de semana. Abrazo Luis, el panadero de Salta, gran abrazo Luis. Acá otro mensaje, hola Sonia, Claudio, saludos desde mi querido General Pico en La Pampa, que hoy está cumpliendo 117 años, General Pico. Ah, bueno, saludamos a todos los habitantes de General Pico, serán piquenses, a los piquenses vamos a saludar en su centenario, 117º aniversario, en rigor de verdad, esta ciudad norteña de La Pampa. Abrazo José Luis, abrazo grande, querido José Luis. Acá Tito de San José de la Despierta, mejor dicho, de la dormida. Sonia y Claudio, felicidades, hasta luego, buenos días. Tito de San José de la Dormida, del norte cordobés. La educación debe llevar a la persona a descubrir a Dios en su verdadero mundo interior, pues Dios habita en nosotros, pero muchos lo ignoramos en la breve vida que en la tierra, dice Tito de San José de la Dormida. Saludos a la barra, parlante y oyente de Diario Nacional. Saludo especial a Sonia y un muy buen fin de semana para todos. Desde Radatil y con cariño y esperanza de una Argentina mejor, Olga de Villa Radatil en Chubut. Estoy yo, Olguita, hoy. Sonia está descansando. Ramón Palacios, desde Tartagal, Salta. Hola, buenas noches, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César. Muy buenas. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Feliz viernes, feliz fin de semana. Acá escuchando el programa número uno de las madrugadas. Un saludo muy cálido, bien norteño, del sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, en el pórtico norte de la República Argentina, provincia de Salta. Buenos días al Diario Nacional. Pone diario como cuando yo hago la arenga, ¿eh? Diario Nacional. Cuántos temas, todos importantes, gracias por compartir tantas útiles noticias y sobre todo el amor por Córdoba, donde nació mi papá. Olga de General Pacheco, Olguita, que seguramente en un ratito te va a dejar algún mensaje grabadito. Gastoncito Rabinovicho, te va a dejar un mensajito, Olguita, de General Pachequito. Bueno, muy bien, 3.46 de la mañana. Hoy no tenemos el sulky de Sonia, está guardado en la cochera de la casa de Sonia el sulky, pero vamos a recorrer el país de igual forma, escuchando a nada más ni nada menos que al queridísimo, recordado, un emblema de la música popular argentina, como el Chango Nieto, haciendo este clásico de un autorazo, Julio Argentino Jerez, Añoranzas.
Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví alegremente cantando, en cambio hoy vivo llorando igualito que el Crespí. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebrachal. Mañana cuando me vaya, si alguien se acuerda de mí, llévenme en donde nací, si quieren darme la gloria, y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Segundita. Ay, 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 ay. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar a alguno de mis paisanos, rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiagueño no ha de ser el que obre de esa manera, despreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es verla mancillada a nuestra raza campera. La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré, más ignoro si soñé o es que despierto soñaba, y en lontananzas miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí, paisano, le voy a pedir que cuando llegue el momento tírenme en campo abierto, pero si donde nací.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Mi nombre es Germán Lema y les presento el tema El Último Escalón del disco Fuera del Ruido, editado en 2020, que pueden encontrar en todas las plataformas. El tema habla sobre la violencia hacia los inmigrantes que lamentablemente vemos a veces. Un saludo para todos desde Bariloche y espero que les guste.
Rack, ranking argentino de canciones.
Ay, fin del juego. No queda nada que esperar. Cuando toca el suelo que viniste a buscar. ¿Qué le va a llevar hoy sin consuelo? Hambre no sabe de banderas, mirada errante, paso esquivo. Qué poco duele el desamparo en la piel morena. Del último escalón,
Rack, ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Hola, buenos días mis amigos, Claudio y Sonia. Acá estoy desayunando, ya preparándome para viajar a Paraná, la capital de Entre Ríos, para conseguir un velocímetro para mi bicicleta que me lo han robado. Mi bicicleta va a cumplir 4 años el 13 de diciembre y ya tiene 31.714 kilómetros. Un abrazo grande, Oscar, el ciclista de Crespo, provincia de Entre Ríos. Buen fin de semana.
Estimado Claudio, querida Sonia, habla Ricardo Andrade, Córdoba capital. Nuestra líder, Cristina Fernández, ha desenmascarado a la jueza Capuchetti, una figura oscura del macrismo, que investiga por mitades, hasta cierto punto, nombrada por el ex presidente de Boca Juniors, avalada por él. Adelante.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, de Pilar, provincia de Santa Fe. Los saluda el enfermero Gaucho, que tengan un buen fin de semana. Acá en Pilar cayó un chaparroncito ayer. Bueno, mientras corrijo unas poesías, los sigo escuchando. Que Dios los ilumine y saludo para todos los oyentes. Chau.
Buenos días, Claudio, César. Sabía de que podía comunicarme, a pesar de que estaba tan lleno el teléfono, porque amamos este programa, y como hoy es viernes, quería dejarte los saludos, que siempre descanses y no te olvides la recomendación de tu hijo, descansar, papá. Bueno, te felicito por tu garganta, que está perfecta, y gracias por todas las provincias que...
Bueno, muchísimas gracias, compañeros, compañeras, que se comunican en el contestador. Te lo dije que iba a llamar Olguita, ¿eh? 0810-222-0870. Un beso grandote, Olga de Pacheco. Sí, trato de hacerle caso a mi hijo, Olguita. Un beso grandote, Olga de Pacheco. Querida Olga, siempre presente en el Diario Nacional. También el ciclista de Crespo, Entre Ríos, Oscar Ricardo Andrada, querido amigo de Córdoba. Abrazo, querido Ricardo. El enfermero Gaucho de Pilar, que dijo que cayó un pequeño chaparroncito ahí por la zona del departamento Las Colonias, y está escribiendo unos poemas el enfermero Gaucho mientras escucha el Diario Nacional. Un gran abrazo a todos ellos que se han comunicado a través del contestador 0810-222-0870, y en el chat vamos a leer el mensaje de otro amigo. Buen día, Claudio, acá escuchando las noticias, esperando que comience el Mundial de Qatar para ver por la TV pública y por la radio más grande y la de mayor audiencia nacional. Besos para todos y todas, y en especial a la señorita Sonia, David de Cañuelas. Abrazo grande, David, que se comunicó a través del contestador 11-3-870-74-85-356. Y seguimos con nuestra agenda periodística federal. En este momento, las 3:57 en toda la República, habló el abogado querellante y padre de uno de los tripulantes muertos en el ARA San Juan, Luis Taglia Pietra. Dialogó con LRA 23 Nacional San Juan y dijo que hay un desamparo judicial por influencias políticas. El letrado dio detalles del estado de las causas que investigan la tragedia del ARA San Juan y el espionaje a los familiares de los fallecidos en el submarino. Luis Taglia Pietra decía lo siguiente.
Para mí, en lo personal, la situación es judicial, ¿no? Es dramática y tremendamente frustrante. Lo que sucedió con nuestros hijos derivó en muchísimas causas. Hay una principal, que es la que debe investigar los motivos de la desaparición y hundimiento, pero a raíz de eso se han pasado tantas cosas. Hay causas por encubrimiento, por abandono de persona, por falsos testimonios, y obviamente las que más han trascendido vinculadas con el espionaje ilegal que hemos sufrido. Y la realidad es que está todo paralizado, digo, para no entrar tanto en detalle, ¿no? Pero la que más nos importa, que es la que debe investigar los motivos, motivos de movimiento, está paralizada. La jueza allá de Caleta Olivia, que es la que interviene, en los últimos 3 años, diría yo, no hizo absolutamente nada, incluso desoyendo órdenes directas de su superior, que es la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que le ordenó que realice las pericias, que continúe investigando, y sinceramente nada de eso prácticamente ocurrido. He tomado algunas medidas absolutamente intrascendentes, algunos testimonios absolutamente intrascendentes. Y así nos encuentra este quinto aniversario.
O sea que hay un desamparo judicial, podríamos decir, y una impotencia.
Sí, absoluto, y además, si eso fuera poco, evidenciando una cuestión de desamparo por inoperancia, sino por influencias políticas, ¿no?
Ahí está la palabra del abogado querellante y padre de uno de los tripulantes fallecidos del Ara San Juan, Luis Taglia Pietre, en diálogo con LRA 23 Nacional San Juan. Estamos a segundos ya de las 4 de la mañana, primera hora del diario Nacional. Llegan las noticias de la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Las jubilaciones aumentarán un 15,6% a partir del mes de diciembre. Se sumará un bono de 10.000 pesos en diciembre, enero y febrero para haberes mínimos y de 7.000 pesos para los que perciben un monto equivalente a 2 haberes mínimos. Así lo anunciaron el ministro de Economía y la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que aseguraron que los bonos beneficiarán al 84% del total de los jubilados y pensionados. Con 1.500 productos y precios constantes por 120 días, el gobierno lanzará Precios Justos. Desde el Ministerio de Economía aclararon que no se trata de un congelamiento, sino de un acuerdo voluntario entre el Estado, empresas de consumo masivo, cámaras mayoristas y supermercados. De acuerdo con la explicación oficial, Precios Justos aspira a mantener constantes los precios de productos de los rubros alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza.
Deportes. Hoy a las 12 del mediodía en el Tucumán Lawn Tennis Club va a comenzar la serie de Billie Jean King Cup, la Copa Davis femenina, para quien no sabe, entre Argentina y Brasil por un lugar en el ascenso para el año que viene. Argentina hace rato que no puede ascender a una categoría más alta y esta es una oportunidad buena porque se juega de local. La mala es que el rival parece superior. Es Brasil, que tiene a Beatriz Jadamaya, que va a abrir la serie contra Nadia Podoroska como la número uno de Sudamérica, la número 15 del mundo. El segundo partido será entre Ormaechea y Pigossi. En Tucumán, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Tucumán, la temperatura es de 21 grados 8 décimos, humedad 59%, el cielo está despejado con bruma. En Buenos Aires, la actual es 18 grados 9 décimos, 86%. El porcentaje de la humedad del cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 9 días para Qatar 2022. Transmisión federal pública y gratuita. Todo el mundial lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Somos todo, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
en el espacio Tango a Tango, en el Diario Nacional, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, y este tango de 1946, con música de Francisco Canaro y letra de Homero Manzi, Nobleza de Arrabal, a las 4:07 de la mañana, cuando ya le damos la bienvenida a Ricardo Artola. Buenos días, Ricardo. Que se sumó a las huestes del Diario Nacional. Y a toda la oyencia del país que se levanta a esta hora, vos muchacha, vos muchacho. No, no, no con esa tos, por favor. Parecía Patán. Qué bárbaro, ¿eh? Parecía Patán. Sí. Deje que me aplaudan, que estoy despertando despacito a lo de las 4. Ricardo Artola con nosotros. Iniciando esta segunda hora del Diario Nacional. Siempre recordá mi consejo. Cuando te vas despertando, te pones de costado, de acuerdo al lado donde estés, de coté. De coté te vas levantando lentamente. Nunca lo hagas mirando al techo. No hace bien. Y te levantes abruptamente, más a esta hora. Siempre es bueno sentarse en la cama un ratito, sacarte un poquito la modorra. Hoy con menos dificultad porque tenemos una madrugada más que agradable aquí en la Capital Federal, Más que agradable, Ya ahora en un ratito vamos a actualizar, pero teníamos 18 grados 9 décimos. Una madrugada re agradable. Y vamos a tener una temperatura veraniega para esta jornada. Así que, no es una camperita fina, por si tenés algo de frío en la espalda, pero yo te diría que con una buena remera, pantalón de hilo blanco, y vos una pollerita, un suéter de verano, a la miércoles. Sí, una pollerita, una minifalda, lo que quieras, lo que quieras. Lo que quiera ella, pantalón también. Para empezar a disfrutar estos días así bien primaverales, cuasi veraniegos. Bienvenidos, bienvenidas a esta hora en el Diario Nacional por la Radio Pública. Siempre acompañado de la muchachada de este trío maravilloso que es Azimut. José Roberto Bertrami en el sintetizador, en el teclado. Alex Maleiros en el bajo eléctrico. E Iván Conti Mamao en batería. Recordando el chat nacional, 11-3-870-7485, acá otro compañero que dice: hola compañero Claudio Orellano, soy Manuel Gallardo, taxista de Tucumán, excelente programa, vaya un abrazo y un saludo para Sonia también, gracias Manuel. Manuel Gallardo, circulando por las arterias tucumanas y escuchando Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa y el Diario Nacional. Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, Radio Nacional Mendoza Quino, Radio Nacional Rosario Roberto Fontana Rosa. Vamos a ver a Córdoba qué le van a poner, Yo tengo algunos nombres para Córdoba, pero eso lo van a decidir mis compañeros de la radio de Córdoba, como corresponde. Un abrazo grande a César Adrián Calvi, al Cóndor Marengo, que están trabajando con las noticias para la primera mañana de Radio Nacional Córdoba, a mi queridísimo Chacho Marcetti, conductor del Vagabundo de las Estrellas. Y a todos los compañeros de Radio Nacional Córdoba. Sé que está de visita por aquí la brujita, Franca Chafitela. Sí, está de acá de visita, está furtivamente visitando Buenos Aires. Sabemos, Franquita, que estás acá. Es pariente de Marmurek, ¿sabías? Pariente de Horacio Marmurek. Es prima, prima de Marmurek. Ay, cuántos aplausos para esta... para esta hora, ¿no? Para esta madrugada. ¿Cuántos aplausos? Tenemos una clac permanente, ¿eh? Acá, ¿eh? La clac que maneja Susana. No Susana Jiménez, ¿eh? Esa no. No, Susana Jiménez no. Susana, la del Canal América. Que te anota en la planilla. Si das el presente, te anota en la planilla para que cobres. Para que te rías un poco. Ah, no sé si está Susana, recuerdo a Susana que era una tipa bárbara. Bueno, en el control central lo recuerdo, el director de cine Gustavo Contreras y Mr. Coffee, Cristian Barrio Nuevo, Ricardo Artola en la técnica, el príncipe Rabinovich. Ahí le ponemos la alfombra al príncipe para que ingrese a la radio. Está en la coordinación y producción periodística David Eskenazi. En la compaginación y edición, en un rato. Hola. Ya lo van a escuchar. Hola, Eladio. Bueno, y también te podés comunicar con el contestador 0810-222-0870. Bueno, y vamos con algunos de los títulos, ¿eh? Acá lo habíamos dicho, lo habíamos anticipado, Cristina Fernández de Kirchner instruyó a sus abogados para que recusen a la jueza Capuchetti, considera que boicoteó la causa cuando aparecieron vinculaciones con la política. La jueza se negó a investigar la relación de los ejecutores del atentado con Revolución Federal, el financiamiento del grupo Caputo y sobre todo la conducta del diputado Milman. El video en que presentó el caso termina con una frase contundente. El partido judicial la quiere presa o muerta, titula Página 12 en su portada. Investigación a Revolución Federal, piden allanar propiedades de Caputo Hermanos, algo de ello dábamos cuenta ayer, para comprobar su relación con el líder de la violenta agrupación nazifascista, Jonathan Morel. El fiscal Polichita pidió y presentó, más que pidió, presentó pedidos de 11 allanamientos de las empresas vinculadas al ex ministro macrista Luis Toto Caputo, entre ellos el hotel de Neuquén, para el cual el líder del grupo neonazi dice que hizo trabajos de carpintería. Cristina Fernández de Kirchner apeló la excarcelación del fundador del grupo ultraderechista e insistió en vincular a Revolución Federal con el intento de magnicidio. Investigación a Revolución Federal para comprobar la relación, sí, la relación de Caputo con Jonathan Morel, ¿eh? Atento con esto, el fiscal Polichita quiere avanzar en la línea que indica que el grupo ultraderechista Revolución Federal recibió financiamiento de Caputo Hermanos, la firma que pertenece a la familia del ex ministro de Finanzas Toto Caputo. En esa búsqueda, Polichita pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que avance con 11 allanamientos en lugares vinculados a los fideicomisos que le habrían girado 13 millones de pesos al violento, al delincuente de Jonathan Morel, el fundador de la violenta banda dedicada a hacer escraches políticos y a lanzar antorchas encendidas contra la Casa de Gobierno. Cristina Fernández de Kirchner recurrió la decisión de la Cámara Federal porteña de liberar a Morel e insistió en la vinculación del grupo con el intento de asesinato. ¿Quiénes son las asesoras de Milman señaladas por Cristina Kirchner? Los abogados de la vicepresidenta pidieron que se secuestren sus teléfonos. Atención con esto, ¿eh? Ivana Votsievics y Carolina Gómez Mónaco estaban con el diputado en un restaurante cuando un testigo le escuchó decir que cuando la maten, él ya estaría camino a la costa, que cuando la maten a Cristina, ¿no? Escuchó eso el testigo. Ambas declararon en principio no haber participado de esa reunión. Sin embargo, ante las pruebas, reconocieron la reunión, reconocieron el encuentro. La vicepresidenta Cristina Kirchner, reiteramos, anunció que va a recusar a la jueza que investiga el atentado en su contra, Capuchetti. La exmandataria le recrimina a la magistrada la lentitud en la causa y que no se está avanzando en las pistas que vinculan a dirigentes del PRO con el intento de magnicidio. Particularmente en un video compartido en sus redes sociales, Cristina apunta a la negativa, apunta por la negativa a investigar las pruebas que recaen sobre el diputado Milman y dos de sus asesoras. La vinculación surgió cuando un testigo declaró haber escuchado dos días antes del atentado en un bar cercano al Congreso al exsecretario de Seguridad de Interior decir que cuando la maten a CFK, él ya estaría camino a la costa. Recordemos que los abogados de la vicepresidenta pidieron que secuestren los teléfonos de las dos asesoras de Milman. Secuestren el teléfono de las dos asesoras de Milman. Secuestren los teléfonos de las dos asesoras de Milman. Bien, vamos a decir también que arranca Precios Justos, arranca el congelamiento de precios, serán 1.500 productos y durará 120 días. El gobierno dio a conocer las principales características del programa Precios Justos que lanzará en las próximas horas y abarcará 1.500 productos elaborados por un centenar de empresas por un término de 120 días. El programa abarcará todo el país y desde el Ministerio de Economía aclararon que no se trata de un congelamiento de precios sino de un acuerdo voluntario entre el Estado, empresas de consumo masivo, cámaras mayoristas y supermercados, con el objetivo de lograr la estabilidad de los precios de productos esenciales que consumen los hogares argentinos. Precios Justos aspira a mantener constantes los precios de 1.500 productos de los rubros alimenticios, lácteos, bebidas, higiene personal, limpieza, de acuerdo con la explicación oficial. Bueno, recordamos, el presidente en Francia, el presidente Alberto Fernández, se encuentra en Francia, tuvo un encuentro bilateral con Macron. El presidente Alberto Fernández y su par francés, Emmanuel Macron, analizaron en la reunión bilateral que mantuvieron en el Palacio del Elíseo en París temas vinculados con la seguridad alimentaria, Venezuela, la guerra en Ucrania, la cuestión económica y social con la Argentina, las inversiones francesas en el país, el triunfo de Lula en Brasil y la integración regional. Tenemos una mirada, dijo Alberto, común sobre los problemas que el mundo atraviesa. 4:19 de la mañana. Entrevista de la radio pública a Cecilia Todesca Bocco. Dijo que estamos creciendo, los indicadores del mercado de trabajo son muy buenos desde Francia y a la espera de la llegada en ese momento, pues ya el presidente llegó, Alberto Fernández, para participar del foro de París por la paz. La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales sostuvo que el mandatario viene en su doble condición de presidente de la Argentina, pero también a traer la voz de América Latina y el Caribe. Cecilia Todesca Bocco expresó que la Argentina está muy preocupada por buscar alternativas y diálogos que permitan un cese al fuego en el caso de la guerra, y el presidente lleva un mensaje claro por el lado de buscar la paz. Escuchemos la palabra de Cecilia Todesca.
El presidente viene para tener la reunión bilateral con Macron, pero viene también para participar en el foro de la paz, que en estas circunstancias en las que estamos es particularmente importante. Viene en su condición, su doble condición de presidente de la Argentina, pero también a traer la opinión, la voz de América Latina y el Caribe. Nosotros estamos ejerciendo en este año la presidencia pro tempore de la CELAC y bueno, francamente la Argentina está muy preocupada por buscar alternativas, diálogos que permitan por lo menos un cese al fuego en el caso de la guerra, porque los impactos que ha tenido esto sobre el conjunto, sobre el mundo en general, más allá por supuesto del desastre humanitario que significa tener una guerra, ya son de una envergadura que impacta sobre el crecimiento global. Y que asociado a esa desaceleración del crecimiento, y ya veníamos complicados después de la pandemia, eso afecta a todos los indicadores sociales en el mundo, con lo cual la Argentina ahí lleva un mensaje claro por el lado de tenemos que buscar la paz, tenemos que buscar alternativas. Y al mismo tiempo sigue siendo nuestra región, con todos sus problemas, una región que vive en paz, y una región que produce alimentos y que produce energía. Es decir, que a su vez la región puede ser un factor estabilizante de estos dos, en estos dos sectores que vienen tan complicados, ¿no? Y bueno, digamos, no quiere decir que nuestro país no tenga problemas o que nuestra región no tenga algunos otros problemas. Desde ya los todos los conocemos, los sufrimos cotidianamente, y los que nos escuchan seguramente van a decir, ah, si querés, llamo yo a la radio y te cuento todo lo que me pasa.
Sí, sí.
Y sí, eso está claro. Pero tampoco tenemos que perder perspectiva.
Correcto.
De cómo está el mundo. Argentina el año pasado creció muy fuerte, este año durante el primer semestre crecimos muy fuerte también, al 6,5%, el tercer trimestre donde se esperaba una caída, hubo una leve desaceleración, sí, mucho más leve de la que todos esperábamos, y este año, de acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Economía, vamos a estar arriba del 4% de crecimiento. Dos años consecutivos de crecimiento es algo que no tenemos desde el año 2010-2011.
Ahí está Cecilia Todesca Bocco, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, refiriéndose a la situación del país, y resaltó el crecimiento, como veníamos escuchando hace un ratito. Dos años consecutivos de crecimiento es algo que no tenemos desde el año 2010. Estamos creciendo, todos los indicadores del mercado de trabajo son muy buenos, subrayó la funcionaria. El Gobierno Nacional anunció, lo decíamos en los títulos, un aumento del 15,6% para los jubilados y un bono de 10.000 pesos para haberes mínimos. La palabra del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, esto decía.
La mirada a la hora de tomar esta decisión estaba puesta en construir un puente para tratar de que mientras trabajamos las variables macroeconómicas para intentar bajar la inflación, podamos seguir un camino, un sendero de recuperación de ingreso entre nuestros jubilados y jubiladas, tal como describía Fernanda. Efectivamente, hay 155 mil millones de pesos adicionales a lo que es la cuenta de la Seguridad Social que el Tesoro, que el Estado Nacional va a poner para reforzar diciembre, enero y febrero jubilaciones y pensiones.
Ahí está la palabra del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, anunciando el nuevo aumento para los jubilados del 15,6%. Bueno, vamos haciendo una recorrida por todas las provincias, nuestra agenda periodística federal, y en este caso habló la directora de Discapacidad de Santiago del Estero, Rosana Romero Acuña, dando cuenta del proyecto para agilizar el certificado de discapacidad que tuvo media sanción. La funcionaria se refirió al proyecto de ley para agilizar el certificado único de discapacidad que recibió media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Habrá vencimientos de 10 años con el fin de que la Junta Evaluadora tome contacto directo con la persona, resaltó Romero en diálogo con LRA 21, Nacional Santiago del Estero.
Sí va a haber vencimientos en algunas situaciones, eso de todos modos igual lo estamos trabajando, porque tienen que salir las resoluciones para con los formatos y las formas en cómo se va a trabajar. Pero una de las cuestiones que estamos poniendo en práctica actualmente es emitir el máximo de 10 años los certificados. Esto es en fin de poder hacer en la renovación, las personas con discapacidad toman contacto con el organismo y uno en el tribunal evaluador, haciendo la entrevista, puede tomar contacto con esa persona y puede detectar algunas cuestiones, por ejemplo, que no están asistiendo a control, que no están asistiendo al sistema educativo, y puede hacer políticas públicas y puede intervenir. Entonces, para nosotros es muy importante tener constantemente, no le digo cada 3 años, pero sí tener contacto, no perder el contacto con las personas con discapacidad. Que el día de la evaluación, si uno va a renovarlo, es uno de los contactos muy valiosos con el organismo.
Ahí está la palabra de la directora de Discapacidad de Santiago del Estero, Rosana Romero Acuña. Nos vamos a Tucumán, habló el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padros. Dijo que el gobierno acompaña al sector citrícola por la crisis que atraviesa. El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo se reunió con el ministro de Desarrollo Productivo Álvaro Simón Padros, la Comisión de Emergencia Agropecuaria, empresarios y delegados comunales a raíz de la helada tardía que afectó cultivos en la zona de los valles calchaquíes. La palabra de Simón Padros con Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Este fenómeno planetario del cambio climático, que uno por ahí no le da la importancia que tiene, por ahí piensa que es una palabra que está de moda, en realidad está afectando a todo el mundo entero. Y Tucumán no es ajeno de esto, y los primeros días de noviembre tuvimos una helada extraordinaria, extemporánea, de muchísima intensidad en todo el departamento de Tafí del Valle. Y esto produjo daños superiores al 80% en todos los cultivos que se realizan en el valle, principalmente en los viñedos. Uh-huh. ¿No? El Valle Calchaquí Tucumano tiene un enorme potencial para desarrollar la producción de vinos. Bueno, los viñedos fueron muy afectados. Y es por eso que los otros días el gobernador visitó la reunión técnica de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria,
sí,
para interiorizarse de los informes que volcaban en esta reunión el INTA, la Estación Experimental Obispo Colombres, la Dirección de Agricultura de la provincia, y todos hemos coincidido que no es una emergencia agropecuaria, sino es un desastre agropecuario, porque el daño es superior al 80%. Inmediatamente me pidió que elabore un proyecto de ley, que ayer en la legislatura se trató sobre tablas, y ahora me toca a mí y a mi equipo elaborar el decreto reglamentario, en donde el beneficio para los productores del departamento de Tafí del Valle va a ser la exención de todos los impuestos que gravan la producción agrícola de ese territorio.
Ahí estábamos escuchando la palabra del ministro de Desarrollo Productivo tucumano, Álvaro Simón Padrós. Vamos ahora a hablar de la ley de humedales. Habló Ivo Perugino, integrante de la multisectorial por los humedales. Ambientalistas no aceptan modificaciones al proyecto consensuado en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, se dictó, ya se emitió dictamen por parte de Juntos por el Cambio. El dictamen de mayoría correspondió a Juntos por el Cambio por 53 votos frente a 47, dictamen de minoría del Frente de Todos. Vamos a escuchar a Ivo Perugino, que decía en diálogo con Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa.
La situación de hoy es muy riesgosa, uh-huh, porque justamente Bursail y todo el ala derecha van con un proyecto propio, bastante consensuado entre ellos, y es un proyecto de ley de humedales completamente regresivo, que no serviría para poder proteger y conservar los humedales de todo el país, y que encima no solo le crearía falsas esperanzas a la gente que está esperando respuestas urgentes, que está esperando una ley de humedales, sino que le daría vía libre a los ecocidas para que puedan seguir destruyendo, pero enmarcados en un marco, a la redundancia, legal.
Ivo, básicamente está el proyecto de la santafesina Ximena García, a ver, sí, vos nos vas a aportar quizás más detalles a eso, que busca que la cuestión de los humedales y las áreas protegidas las definan los gobiernos provinciales y que no quede en la órbita nacional. Esta es una de las principales diferencias con el proyecto original que tiene en sus manos el diputado Leo Grosso.
Sí, exactamente. Esa es una de las diferencias. Imagínate si nosotros dejamos que el inventario de las provincias de humedales y el ordenamiento territorial, por ejemplo, de los humedales de Entre Ríos, quede exclusivamente en manos de Guardet, uh-huh, el gobernador de Entre Ríos, que es básicamente el que está habilitando todo este cocillo y esta catástrofe social y ambiental que estamos viviendo. Es realmente imposible, necesitamos que la autoridad de aplicación también pueda ser controlado por el Estado Nacional, justamente regular para que el mercado no destruya, nada más que eso. Esa es una de las diferencias, y después hay otras diferencias muy importantes, como por ejemplo la definición de humedales. Claro. Le cambian en el proyecto de García tan sutilmente la definición de humedal, que tal vez uno puede parecer que somos unos caprichosos porque nos ponemos a ver esos detalles, pero después, llevado a la realidad, podríamos estar hablando de que se va a proteger solo la mitad de los humedales del país con esta definición en el proyecto de García, que los humedales que verdaderamente tenemos, que son muchísimos en la Argentina, es el 21% del territorio.
Bien.
Y así como estos puntos, hay muchos puntos que hacen que el proyecto de García no solo que no sirva, sino que sea peor eso, a no tener ley y volver a intentarlo el año que viene.
Ahí está la palabra del integrante de la multisectorial por los humedales, Ivo Perugino, en diálogo con la radio pública de Rosario. Nos vamos a Catamarca. Habló el diputado provincial Gustavo Aguirre, refiriéndose a las PASO, dijo: hay que reflexionar si ha alcanzado los objetivos planteados. Hay todo un debate, agregó, en cada una de las provincias del país acerca de las PASO. El diálogo de Aguirre con LRA 27 Nacional, Catamarca.
Sí, hay todo un debate nacional, provincial, en cada una de las provincias del país se está dando esto. Le diría que hay 17 provincias que ya no tienen las PASO, algunas que nunca las tuvieron, otras que las tenían y las levantaron, las cambiaron por otra regla de juego, porque en definitiva lo que es interesante no solo verlo desde el punto de vista del oportunismo, como muchas veces se lo plantea, sino que en algún momento uno tiene que reflexionar y hacer un análisis de si esa herramienta electoral que se creó en Catamarca hace 7 años, por ejemplo, ha dado sus frutos o ha alcanzado los objetivos que se planteó al momento de ponerla en vigencia, ¿no es cierto? La verdad que es un gasto del Estado muy importante, y si bien la democracia y los valores de la representación popular no siempre pueden ser medidos económicamente, pero la verdad es que ha sido usado por muy pocos partidos. Terminó siendo una encuesta abierta a la sociedad donde la gente esperaba ver cuánto sacó el primer candidato de un partido, sí, y el primer candidato de otro partido, cuando en realidad el espíritu no era ese, sino era quién le ganó dentro de cada fuerza a su contrincante interno, digamos, ¿no es cierto?
Bien, de Catamarca nos vamos a Mendoza. Habló Sebastián Menescalde, integrante de la consultora EcoGo, dialogó con Radio Nacional Mendoza Quino, dijo: registramos una aceleración de los precios en octubre respecto a septiembre. Recordemos que Sergio Massa anunció la puesta en práctica del programa Precios Justos. Luego destacó que su meta es bajar la inflación al 3%. En tanto, el integrante de la consultora EcoGo, Sebastián Menascaldi, hizo un análisis acerca de la inflación y la evolución de los precios en nuestro país. El diálogo de Menascaldi, reitero, con Radio Nacional Mendoza Quino.
Bien, nosotros sí tenemos una aceleración de los precios en el mes de octubre, uh-huh, digamos, respecto al dato de septiembre. O sea, se ha relajado un poco y de vuelta se volvió a acelerar un poco, aunque ahí cierta cuestión, a ver, parte de eso se debe a los aumentos de los precios regulados, tenías agua, tenías luz, tenías gas, claro, parte incide eso que digamos que repercute con lo que venía bajando, pero también lo que vemos es que alguna parte de la economía, en particular los alimentos, no se han desacelerado mucho, siguen manteniendo un ritmo bastante elevado, y es lo que sostiene la inflación por encima del 6%.
Uh-huh. Fundamentalmente alimentos.
Y alimentos es una parte importante de la canasta de consumo. Claro. Por lo que yo tengo entendido, intenta darle cierta certidumbre a las empresas por un lapso de 120 días,
sí,
de que va a tener un tipo de cambio y va a tener acceso al MULC, que eso hoy no estaba pasando. Eso podría llegar a, bueno, generarte hacia adelante, que estos tipos de empresas propias de alimentos o de consumo masivo podrían llegar a no tener que generar ese colchón adicional, si quieren, de precios, que en verdad lo tiene toda la economía hoy. O sea, podrían aguantar un poco su perspectiva, digamos, de rentabilidad o de resguardo a cambio de tener ese acceso al MULC. Parte de eso creo que es lo que estaría apuntando el programa. O sea, no es tan parecido a otros precios cuidados u otras canastas que hemos tenido, okay, en el pasado, porque tiene un segundo componente que, si querés, de alguna manera te está asegurando que no vas a tener pérdidas. Entonces vos decís, bueno, yo puedo acceder al MULC, puedo pagar mis importaciones. Con eso, banco, si eventualmente tengo más inflación y mi precio pierde o tengo otros aumentos de costo.
Bien.
Que eso es lo que tiene esa canasta como positivo.
Ahí está la palabra de Sebastián Menescalde, integrante de la consultora EcoGo, hablando de los precios de octubre, que hubo una aceleración de octubre a septiembre. Habló Tato Figueredo, Instituto de Cultura Popular e Intercambio de Experiencias de la Agricultura Familiar, vinculado al tema. Figueredo sostuvo que es un día de encuentro en este proyecto de alianza, el cual junto a distintas organizaciones austríacas, como en este caso la Fundación Casa del Mundo con la nuestra Incupo, que busca ver la realidad de la agricultura familiar, especialmente la ganadera, la cual es sustentable de forma similar a lo que se hace en Austria. La palabra de Tato Figueredo en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Un día de encuentro, nos estamos reuniendo ahora. Este es un proyecto, se llama Proyecto Alianza, que junta organizaciones de productores de Austria con organizaciones de productores de aquí de Argentina. Esto lo estamos haciendo en forma conjunta con una organización, una ONG de Austria que se llama Bellhaus, Casa de Todos, y nosotros aquí en Argentina, Incupo, una institución en el norte argentino bastante conocida. Y lo que busca este proyecto es, por un lado, ver la realidad de los pequeños productores, de la agricultura familiar, particularmente la que está haciendo ganadería. Por eso elegimos el Chaco. Y una ganadería que sea sustentable. Por eso elegimos el Chaco. El Chaco tenemos, por suerte, todavía tenemos muy buenos montes. Hay muchos agricultores que están haciendo un cambio en la forma de entender la ganadería, partir del suelo y no del animal, ir mejorando las pasturas. Y algo similar es lo que está sucediendo en Austria con los productores. Lo que queremos hacer es poner en diálogo lo que están haciendo en Austria con lo que estamos haciendo aquí, técnicas, enfoques, investigaciones, porque tenemos algunos patrones en común. Aquí en Argentina cada vez hay menos agricultores familiares, lo mismo está pasando en Austria. Y las cuestiones vinculadas a los modos de producir y el cambio climático también es algo que preocupa a los dos lados del Atlántico.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el diario de Nacional.
De la mañana, 4:38 de la mañana, Tacatanga, Jomim Jazz, Ricardo Silveira, Mario Adnet y un grupo de músicos excepcionales de Brasil, como por ejemplo Jesse Sadok en trompeta, Marcelo Marchins en el saxo. Bueno, innumerables músicos participan de este proyecto haciendo toda música del queridísimo y recordado Tom Jobim. Y vamos recorriendo el país. En Buenos Aires aumentó la temperatura, che, a las 4 de la mañana teníamos 18.9, ¿sabés cuánto tenemos ahora? 19.8, casi 20 grados, 19.8 en estos momentos en Capital Federal y alrededores, 78 el porcentaje de humedad, 1010 decimal 1 la presión, viento del norte, una leve brisa, 1 kilómetro, cielo algo nublado, visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy 29 grados, cielo parcialmente nublado a lo largo de toda esta jornada de viernes, mayormente nublado por la noche. Y voy recorriendo un poco la República, en este caso Merlo, San Luis, a esta hora 16 grados 8, humedad 91%, visibilidad 20.000 metros, nublado con tormenta de la hora anterior máxima, 26 grados en Merlo, San Luis. Se habla de tormentas fuertes por estas horas, tormentas aisladas por la mañana y la tarde, y nuevamente tormentas fuertes por la noche. en Merlo, en la provincia de San Luis. Nos vamos a Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, 6 grados y medio en Río Grande, 4.2 la sensación térmica, la humedad, 89% la visibilidad, 30.000 metros, 30 kilómetros, nublado con lluvia de la hora anterior, máxima para hoy en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, 12 grados, lluvias aisladas, parcialmente nublado hacia la mañana, en la tarde-noche, mayormente nublado. San Rafael, Mendoza, los pagos de mi amigo Miguel Eduardo Landro, 12 grados 6, la actual temperatura en San Rafael, Mendoza, 94% la humedad, la visibilidad normal, 20.000 metros, el cielo parcialmente nublado, máxima 22 grados. También se habla de tormentas fuertes, por estas horas, tormentas hacia la mañana y tarde, y hacia la noche tormentas aisladas. En una palabra, un día bastante fulero en San Rafael, Mendoza. Fulero, pero bueno, agradable en cuanto a la temperatura. En Yavi, Jujuy, ahí cerca de La Quiaca, que es una zona, te diría, selvática, Yavi, cerca de La Quiaca, en La Puna, 8 grados 6 en estos momentos. Viene en el norte, Yavi. Humedad 52%, no hay viento en superficie, visibilidad 30 kilómetros, la máxima estimada para hoy en Yavi, Jujuy, 22 grados, cielo mayormente nublado, hacia la mañana algo nublado, parcialmente nublado en la tarde-noche. Mercedes comunicándose ya al 11-3-870-7485, Hugo Mercedes. Bueno, pregunta por Sonia, ya lo dijimos, que Sonia se tomó el día hoy. Buenas madrugadas, nos desea Hugo de Mercedes. Un abrazo grande, Hugo, un abrazo grandote. Muy buenos días, Claudio Sonia, equipazo del Diario Nacional, hoy cortito como patada de chancho, ya que salgo a la ruta, cortito como patada de chancho. Genial. Tengan un maravilloso día y excelente fin de semana, Sergio de las Heras, en la provincia de Buenos Aires, compañeros que se comunican al 11-3-870-74. Lo que pasa es que fui leyendo otros mensajes en horarios que no lo hacemos habitualmente, pero como los veía ahí colgados, iban escribiendo de manera colgada, los iba mencionando. Bueno, muy bien, vamos a presentar una querida amiga que está en puerta. A ver de quién se trata. ¡Aló!
Hola a todos, mi nombre es Laura Hatton, soy del cuarteto vocal femenino Flores Negras y quería invitarlos a todos el domingo 13 de noviembre a las 20 horas. Vamos a estar en Café Berlín, en el último show del año, que es muy importante para nosotras, y vamos a estar con algunos invitados de lujo, y siempre acompañados por Edgardo Acuña en la guitarra, y vamos a estar haciendo los temas del último disco Maldito Tango, algunos estrenos de Piazzolla, temas nuevos arreglos y un seleccionado de los temas más lindos de nuestro repertorio anterior. Así que los queremos invitar a todos. Las entradas se pueden comprar por Passline, y los esperamos a todos. Espero que puedan acompañarnos. Un abrazo para todos.
Bueno, dale, vamos con el tema, que es un tema del gran Astor Piazzolla. Ahí está, Flores Negras, Alejandra Cagnoni, Cecilia Bonardi, Laura Eses, Laura Hatton, haciendo este clásico de Astor, Pantaleón, Libertango, acompañado de Edgardo Acuña en la guitarra. Thank you.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
Esta es una canción que habla de la dignidad, de la dignidad de las personas pobres, de la mirada sobre lo que realmente tiene valor. Es muy probable que tenga que ver con la etapa de León, de su infancia, de la pobreza, de lo difícil que era vivir y de ese regalo que él mismo se compró a escondidas, el juego del estanciero, para que el día de Navidad, para que ese 25, él pudiera mostrarle a sus compañeros de colegio que él también había recibido un regalo el día de Navidad. Hay diferentes versiones, por supuesto, hay algunas especiales. Todas emocionan, todas llegan a lo profundo y todas, tristemente, siguen siendo reales, siguen siendo una historia cotidiana. Quiero compartir con ustedes la Navidad de Luis en una versión muy especial del álbum Escondido en mi país de Mercedes Sosa, que fue producida por Pelo Aprile allá en el año 1996.
Toma, Luis, mañana es Navidad. Un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás, junto con tu padre, la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar, que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas.
Señora, gracias por lo que me da, pero ya puesto ya más, porque mi vida no es de Navidad. Señora, cree que mi pobreza llegará al final comiendo pan el día de Navidad. Como yo, y entonces así podré seguir viviendo, 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 viviendo.
En la radio pública, el Diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Faltan 8 minutos para las 5 de la mañana, ya las 2 horas, qué bárbaro, de este modo viernes. Antesala del fin de semana, 19.8 la temperatura en Capital Federal y alrededores, humedad 78%, el cielo algo nublado, la máxima para hoy 29 grados con cielo parcialmente nublado y hacia la noche mayormente nublado. Estamos ya llegando a las 5 de la mañana, vamos a escuchar al historiador Hernán Brienza, hablando del Día de la Tradición, que es en homenaje al nacimiento de José Hernández, del escritor José Hernández, autor del Martín Fierro, del gaucho Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro, y Brienza, Hernán hizo una revisión histórica de su emblemática figura. En diálogo con Radio Nacional Neuquén, Hernán Brienza.
Por supuesto se esconde al José Hernández urquicista, federal, uh-huh. el que cuestiona el asesinato de Chacho Peñalosa a manos de los unitarios y de Sarmiento, ¿no? Se esconde ese José Hernández para convertirlo solamente en el autor del Martín Fierro, que es un gran poema, y además es no estoy diciendo nada nuevo si digo que es la obra más emblemática de la Pampa argentina, ¿no? Sí, ese es el que dice mil veces salvajes a los unitarios, ¿no?
Claro.
Y el que le advierte a Urquiza que lo van a matar, ¿no? Después de la muerte del Chacho Peñalosa.
Claro, cuando Urquiza no hace nada, digamos, por... Ya estamos hablando de después de Caseros, después de la ruptura de Pavón también, después de la ruptura, digamos, del Partido Federal, cuando Urquiza demuestra que no era solo con Rosas el problema, sino que había dejado él su condición de caudillo federal, si se quiere.
Sí, eso ocurre hacia después de los 60, después de los años 60, ¿no? Hasta Pavón, Urquiza es un personaje en disputa, ¿no?
Uh-huh.
Después de Pavón ya no lo es, ¿no? Ya se convierte en un ser que se traiciona a sí mismo y se convierte en la ruina de lo que fue, ¿no? No en vano, en el 70 es asesinado por sus propios compañeros, ¿no? No debe haber nada más triste que ser asesinado por las personas que te admiraron, ¿no?
Ahí está la palabra de Hernán Briens, historiador en diálogo con Radio Nacional Neuquén, hablando del Día de la Tradición en homenaje al nacimiento del escritor José Hernández, que nació ahí en mi zona, en Villa Ballester, por la zona, cuando se habla de la chacra Pueyrredón es en la zona de Villa Ballester, ahí muy cerca de Ruta 8. Bueno, muy bien. Habló Ada Cifuentes, directora de la escuela número 331 en la provincia de Neuquén de Caepe Malal, la localidad. Allí se realizó el acto para conmemorar el Día de la Tradición, en el que participaron estudiantes, docentes, artistas regionales. Hicimos una fiesta campera en el predio de la escuela, dijo Ada Cifuentes, en diálogo con LRA 52 Nacional Chosmalal.
El año que viene, si llego a continuar gestionando la Escuela 331, se vienen muchísimos proyectos. Y uno de los proyectos es la radio, y que sea para todos los ciclos. La escuela es ciclada. Tenemos primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. En un aula tenemos a primero, segundo y tercer grado. Uh-huh. No es como en las escuelas de Chosmalal o Neuquén Capital, que tenemos a primero, segundo por separado, sino que es por ciclo. Cada ciclo va a tener que realizar el proyecto de radio de acuerdo a su nivel, respetando sus intereses y demás. Otro de los proyectos es el de cocina. Poder implementarlo para que los chicos puedan, a través del hacer la preparación de alimentos saludables, poder hablar sobre la nutrición, sobre la selección de alimentos y por qué tengo que seleccionar y no alimentarme, sino que nutrirme, trabajar a partir de este taller la producción de insumos en la escuela, ¿no? De los propios alimentos, ya que almorzamos, cenamos, merendamos y desayunamos en la escuela. También mencionar que tenemos una producción propia de verduras, de frutas, que tenemos un maestro de huerta, el profesor Sebastián, quien está a cargo, trabaja por semana distribuido en los distintos ciclos, y ahora en este momento, bueno, estamos con las verduras, algunos frutos rojos también, para consumo del comedor, de ellos mismos. Uh-huh. Entonces, a raíz de eso queremos implementar el proyecto de cocina,
sí.
El proyecto también de artística o dibujo, donde ellos puedan también crear y plasmar y hacer una muestra. Tenemos varios proyectos para innovar y hacer, sí, con los chicos y las chicas, porque yo digo que en una escuela no solamente vamos, que eso también hay que romper con estas creencias limitantes, que el chico tiene una carpeta gorda y es re inteligente y aprendió mucho.
Claro.
No significa, menos es más. Y yo creo que tenemos que hacer más con las manos, producir, descubrir el conocimiento con el hacer, más que plasmar en una carpeta, en un cuaderno.
Ahí escuchábamos a Ada Cifuentes, hablando con la radio pública. Walter Merlo, ingeniero agrónomo, habló con LRA 17, Radio Nacional Zapala. El ingeniero se refirió al curso que dictó en Zapala sobre la hidroponía. Es un método antiguo de cultivo que consume entre un 10 y un 15% de agua, a diferencia de un cultivo convencional, y requiere de una superficie pequeña para iniciar la actividad, dijo Walter Melo, en diálogo con la radio pública de Zapala.
Justamente la hidroponía tiene la gran ventaja que consume, para que usted tenga una idea, entre un 10 y un 15% que un cultivo convencional. En realidad hace mucho más eficiente el uso del recurso agua.
Uh-huh.
Dependiendo mucho del tipo de sistema y la eficiencia del sistema, la hidroponía basa su sistema de producción en un cultivo donde no usamos suelo como elemento soporte del cultivo. Se cultiva sobre una solución nutritiva, que es lo que aporta los minerales para que la planta crezca. Y tiene como importancia, y como digamos destaca digamos por eso el crecimiento a nivel mundial, la hidroponía en Argentina es una actividad nueva, pero la hidroponía es una técnica vieja.
Ajá.
Yo cuando empecé con la hidroponía hace 20 años, casi en Argentina no había hidroponía, y mucho menos en Neuquén. Ahora como que hay un auge y un desarrollo muy grande. ¿Por qué? Porque esto de hacer más eficiente el uso del recurso agua, claro, de hacer más eficiente los usos de fertilizantes, de no usar agroquímicos, entonces hace que la hidroponía sea una de las actividades que viene con más tasa de crecimiento a nivel mundial, y por suerte también empieza a tener un poco de importancia y discusión en nuestro país, ¿no?
Uh-huh. Bueno, él dice hidroponía, pero también está la acepción hidroponía, ¿eh? Vamos a aclararlo por las dudas, porque Melo habla de hidroponía, ¿sí? Pero también está la acepción hidroponía, como bien mencioné hace un ratito. El top de las 5 de la mañana, vamos a las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente participará en Francia del acto por el 64º aniversario del armisticio. Disertará en el panel Universalismo desafiado por la guerra en Ucrania del 5º Foro de París por la Paz, con la participación también allí del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Luego tomará parte del encuentro sobre Venezuela, también con la participación de Macron y del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Cristina Fernández recusará a la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Asimismo, la querella de la exmandataria le reclamó a la Cámara Federal porteña que ordene el secuestro de los teléfonos celulares de dos asistentes del diputado nacional del PRO, Gerardo Milman. Además, los representantes legales de Cristina insistieron en su planteo de investigar la pista que surgió sobre el atentado con los dichos pronunciados en la confitería Casablanca.
Deportes. Fútbol argentino, se conocieron las sanciones a los 10 expulsados en la final del último domingo entre Racing y Boca en la provincia de San Luis. Todos deberán cumplir las sanciones en la liga profesional que comenzará en el mes de enero. A saber, los más perjudicados fueron Benedetto, 4 fechas de suspensión, y Carlos Alcaraz con 3. El resto, Frank Fabre y Jonathan Galván, 2 cada una por la expulsión, otra por haber llegado a las 5 amarillas. Y los restantes todos con una, hablamos de Sebastián Villa, Alan Varela, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Diego El Pulpo González y Johan Carbonero. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura es de 19 grados 7 décimos, humedad 40%, el cielo está nublado con tormenta débil. En Buenos Aires, la actual, 19 grados 8 décimos. Humedad 78%, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 9 días
para Qatar 2022. Transmisión federal pública y gratuita.
Todo el mundial.
Lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
É agora, é pra já, não demora. Vamos lá cantar essa canção que está no ar. Descobrir um novo sol nascendo devagar. Vida pura, pronta pra brilhar.
Sempre que o céu for te salvar, sobre seus ombros sem perdão, quando a noite esfriar, fundo no coração, saiba que estarei aqui, quando não tiver mais ninguém, segure minha mão e dá a sua mão também.
Qué dupla maravillosa la que conformaron Fito Páez y Paulinho Mosca del álbum Locura Total en el año 2015, haciendo el tema de Paulinho Mosca, enorme intérprete brasileño junto al gran Fito Páez. Hermanos, en el inicio de la tercera hora de nuestro Diario Nacional. Y acá le damos la bienvenida a los de las 5, compañeras, compañeros, compañeres, arriba, arriba los corazones. A las 5 y 7 de la mañana en esta estampida de vida, estampida de música. Con la fuerza que nos caracteriza te decimos que hoy es viernes y una jornada maravillosa, muy agradable, donde no te tenés que abrigar, donde no te debe costar para nada despojarte de la colcha hoy. Seguramente dormiste arriba de ella. Eso sí, con cuidado, a levantarse con cuidado. Y naturalmente en nuestro camino se nos cruza nuestro propio Jesús, Chucho Valdés. Jesús Chucho Valdés. La banda iraquera y Iván Lins. Nenes. Es el momento, mientras te estás levantando, que empieces a saltar en la cama. Dale, hacelo de esta manera. Hoy 9 de la mañana, vamos a levantarse. Pensá que ya estamos en la antesala del fin de semana. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Les recuerdo a los compañeros que si se quieren comunicar lo hacen a través del chat nacional 113-870-7485, el contestador 810-2220-0870 5 y 10 de la mañana, 5 y 10, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 8, humedad 78%, el cielo algo nublado, la máxima estimada para hoy, 29 grados. Y como hacemos habitualmente en el Diario Nacional, vamos con la información del calendario de pago. Calendario de pagos correspondiente a este mes. Atención, jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo deberán presentarse hoy en los cajeros, aquellos cuyos DNI finalicen entre asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, titulares también con documentos terminados en 3. Asignación por embarazo, titulares con DNI culminados en 1. Asignación por prenatal y maternidad, titulares con DNI terminados en 4 y 5. Asignaciones pago único, todas las terminaciones de documentos hasta el 12 de diciembre. Asignaciones familiares de pensiones no contributivas, todas las terminaciones de documentos hasta el 12 de diciembre. Recordando también que Raberta y Más anunciaron un aumento por movilidad y ninguna jubilación quedará por debajo de los 60.000 pesos. La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, y el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, anunciaron un nuevo aumento por movilidad y también un refuerzo para las jubilaciones y pensiones de hasta 2 haberes mínimos, que se pagará desde diciembre y permitirá que ninguna jubilación quede por debajo de los 60.000 pesos. Este incremento estará compuesto por un 15,62% de aumento por movilidad y por un refuerzo de ingresos que se va a abonar en diciembre, enero y febrero a las jubilaciones y pensiones de hasta 2 mínimas. Con estas medidas, la jubilación mínima alcanzará un incremento anual del 107% en 2022, ganándole a la inflación. El refuerzo será de 10.000 pesos para quienes perciban hasta una jubilación mínima e irá decreciendo hasta los 7.000 pesos para quienes reciban hasta 2 haberes mínimos. El cuarto aumento por movilidad del año del 15,62% alcanzará 17 millones de argentines e impactará en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones, llevando la asignación universal por hija e hijo a 9.795 pesos a partir de diciembre. En la sede central de ANSES, los funcionarios conversaron con jubilados y pensionados presentes y allí Raberta expresó: este anuncio responde a la decisión política de acompañar a las jubiladas y jubilados de la Argentina para que sus haberes le ganen a la inflación. Con este aumento por movilidad y este refuerzo lo hemos logrado y todas las jubilaciones mínimas crecieron este año un 107%. Cuando asumimos en la gestión, las jubiladas y jubilados habían perdido 19,5% en sus haberes. Por eso rápidamente asumimos el compromiso de trabajar para recuperar no solo esos puntos perdidos, sino también la alegría y la capacidad de compra, añadió la directora ejecutiva del organismo. Sabemos que a lo largo de la vida han atravesado momentos difíciles y es con ese ejemplo como motor que vamos a salir adelante y a seguir trabajando para recuperar la alegría, finalizó Raberta. Por su parte, Massa expresó: la mirada a la hora de tomar esta decisión está puesta en construir un puente para tratar que, mientras trabajamos las variables macroeconómicas para intentar bajar la inflación, podamos seguir un camino de recuperación de ingreso de nuestros jubilados y jubiladas. ...5:14 de la mañana, vamos con los deportes. Ahí llega el hombre de Relatores Pasión Nacional, Eladio Arregui. ¡Hola, Eladio!
¡Hola, hola, hola, Claudio! Muy buenos días para todos. Qué gusto saludar a la audiencia del Diario Nacional. Estamos a 9 días de la Copa del Mundo, a 11 días para que haga su debut la selección argentina. Y de ella vamos a hablar porque hay novedades. En las últimas horas entrenó Lionel Messi con total normalidad. Se habla que va a jugar entre 45 minutos y una hora el próximo fin de semana cuando enfrente con su PSG a Loser por la Liga Francesa. A esto hay que agregarle también sobre la lista que va a dar Lionel Scaloni en las próximas horas. La fecha tope es el lunes 14 de noviembre para dar a conocer los 26 futbolistas que van a jugar la nueva Copa del Mundo en Qatar. Bueno, se habla que Scaloni podría decidirse a llevar un defensor más. Siempre se dice que son 2 por puesto. Bueno, habría un defensor más y ese sería el futbolista ex Estudiante de La Plata, actual defensor del Villarreal de España, me refiero a Juan Foyt, que viene de una lesión y están viendo si está totalmente recuperado para llevarlo. El que sigue estando en duda es Paulo Dybala. Se aguardan las próximas horas, son decisivas para saber si el futbolista de la Roma va a jugar la Copa del Mundo. Con respecto a Javier Correa y Ángel Correa, por el momento son signos de interrogación, todavía no están confirmados ninguno de los dos. Ezequiel Palacios tampoco está confirmado, pero se cree que va a jugar la Copa del Mundo. Hay muchas novedades, se habla fundamentalmente los jugadores aquí que pueden perder el lugar son porque no están bien físicamente. Así que son horas cruciales, Claudio, para definir entonces quiénes serán los 26 futbolistas que van a jugar esta nueva Copa del Mundo y que lógicamente va a transmitir Radio Nacional, la radio del Mundial. Argentina debuta el 22 de noviembre, martes 22, a las 7 de la mañana, desde las 5, Víctor Hugo del Estadio Lusail, donde va a jugar Argentina. Es el estadio más imponente de esta Copa del Mundo. Se juega el partido inaugural, se juega la final, y allí va a estar debutando la selección argentina ante Arabia Saudita. Vamos a hablar de otro tema que no sea el Mundial, porque en las últimas horas sorprendió las sanciones después del encuentro que ganó Racing sobre la hora. Hubo salido en las sanciones para los futbolistas. Darío Benedetto, 4 fechas. Frank Fabra, 12 fechas. Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alan Varela, Sebastián Villa, Diego González y Hugo Ibarra, 1 fecha cada uno. Por el lado del Racing Club de Avellaneda, Alcaraz, Carlos Alcaraz, el autor del gol del triunfo de cabeza sobre la hora, recibió 3 fechas de suspensión. Luego el futbolista Galván, 12 fechas, y los demás 1 fecha cada uno. Es decir que, sin ninguna duda, la peor parte se la llevó el jugador de Boca, Darío Benedetto, que fue suspendido con 4 partidos. Esto es lo que se está hablando. Con respecto a otras novedades del fútbol de Entrecasa, en Independiente se realizó la primera asamblea, hubo gritos, piñas, corridas, la verdad que la pasaron mal, y se está hablando de que Estiletano, el ayudante de campo de Gustavo Quinteros, quien fue ayudante de campo en algún momento de Ariel Holland, sería el elegido para ser el nuevo técnico de Independiente. Nunca dirigió en primera división, sí lo hizo como ayudante de campo, pero cuando fue cabeza de un proyecto, nunca dirigió primera división, ni siquiera la primera B, siempre dirigió primera C y primera D. En este momento es el ayudante de campo de Gustavo Quinteros, quien era el elegido por Independiente y que no pudo sacar de Colo Colo, y ahora estaría haciéndose cargo el ayudante de campo, en este caso Estiletano. Veremos si esto se confirma en las próximas horas o no. Por allí lo más importante de las novedades a nivel mundial y también a nivel local. Para cerrar, es muy importante lo que va a pasar hoy con la selección argentina. Hay que seguir la programación de Radio Nacional porque puede haber novedades en cualquier momento. Te mando un abrazo, Claudio, que tengamos un muy buen día.
Buen día, querido Eladio Arregui, muy buen día para vos, y te esperamos el próximo viernes. 9 días para el Mundial, quedan 9 días para el Mundial, 5:19. Recordando que el presidente de la Nación va a disertar en el Foro por la Paz. Atención, el presidente disertará en el Foro de la Paz. En París, el mandatario participará del evento que se va a desarrollar en la capital gala junto a su par Emmanuel Macron. A partir del mediodía de Argentina, el mandatario disertará en el panel Universalismo desafiado por la guerra en Ucrania. Allí volverá a encontrarse con el presidente francés, con quien tuvo una reunión bilateral en el día de ayer. Te aprecio, amigo Emmanuel Macron. Me alegra compartir la misma visión sobre la paz que el mundo demanda. Trabajando unidos es posible, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter. Bueno, lo estábamos anunciando hace un ratito, ¿no? El aumento a los jubilados del 15,6%, ya dimos cuenta de ello en el informe del ANSES, 15,6% en todas las jubilaciones y pensiones, y un bono de 30.000 pesos. Los salarios subieron un 6,7% en septiembre y le ganaron a la inflación. Renunció un funcionario de desarrollo social, es otro de los temas. Otra batalla campal durante una asamblea en Independiente. Está turbio el clima en Independiente. Varios socios se agarraron a trompadas apenas comenzó la reunión que se estaba realizando en la sede de la calle Mitre en Avellaneda. Apenas 4 minutos duró la asamblea que el Club Atlético Independiente tenía previsto realizar ayer jueves en la sede de la calle Mitre en Avellaneda, luego que un grupo de hinchas ingresara al edificio. Bueno, ya algo de esto mencionaba nuestro querido Eladio Arregui, y bueno, se agarraron a las trompadas con otros socios que se encontraban dentro de la sede de la avenida Mitre. Otro de los temas a destacar, doble crimen en Vicente López, confirmaron la prisión preventiva para Martín del Río. Atención, para Martín del Río. Massa, el proceso de estabilización todavía no terminó. Tenemos, dijo el ministro de Economía, que terminar de fortalecer nuestro programa de acumulación de reservas, avanzar un poco más en el orden fiscal. Tenemos la decisión de avanzar en ese sentido, señaló en el Congreso de la Unión Industrial Argentina. ¿Sí? Creo que tenemos que terminar de fortalecer el programa de acumulación de reservas, avanzar un poco más en las medidas que terminen de garantizar que tengamos orden fiscal. El primer gesto de austeridad lo hacemos desde el Estado, señaló el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa. Sergio Tomás Massa principales títulos de esta hora en el Diario Nacional. Bueno, Milman se defendió. El caradura de Milman, ¿no? El caradura de Milman al que aludió Cristina Fernández de Kirchner hoy en ese video que difundió a través de la red de Twitter. No se aguantan que jóvenes lumpenes puedan ser parte de un complot. El señor Milman le baja la intensidad al intento de magnicidio. Es un verdadero canalla sinvergüenza. Habla de jóvenes lumpenes. No, son terroristas, son delincuentes bancados. Está comprobado que tuvieron una ligazón con parte de la familia Caputo. Y acá falta conocer quién es el responsable político. No tiene cara Milman para decir esto. No tiene cara realmente. El diputado de Juntos por el Cambio negó cualquier relación con el atentado que sufrió Cristina Kirchner. Yo nunca dije esa frase, la frase que aludíamos hace un ratito, ¿no? Cuando habló con las dos asesoras, ¿no? Cuando ocurre el atentado yo voy a estar camino a la costa, dijo Milman. Pero según él, no, nunca la dijo. Sí es cierto que al día siguiente viajé a Pinamar, reconoció Milman. Bueno, habló Julia Mengolini... Con la radio pública dijo, Cristina no tiene dudas sobre la implicancia de Gerardo Milman en el atentado. Milman es un canalla cara dura, hay que decirlo. Quiso minimizar el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. La periodista y abogada Julia Mengolini se refirió a la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti que instruye en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre pasado. Es fuerte y me impactó leer que Cristina no tiene dudas sobre que Milman está implicado. Y por lo general cuando Cristina no tiene dudas, yo no dudo tanto tampoco. Uno se lo preguntaba y si bien es fuerte, uno no quiere creer que un diputado nacional esté implicado hasta ese punto en un atentado o por lo menos en cosas muy turbias, expresó Mengolini, quien puso la voz en el video publicado en el Twitter de la vicepresidenta, donde anuncia que recusará a la jueza. Advirtió que hay muchos elementos para relacionar a Milman con el intento de magnicidio perpetrado el 1 de septiembre pasado. Vamos a escuchar a Mengolini en diálogo con la radio pública.
Es fuerte porque, bueno, la verdad que a mí misma me impactó leer esas líneas, leer que Cristina no tiene dudas que Milman está implicado. Y por lo que cuando Cristina no tiene dudas, yo no dudo tanto tampoco. Bueno, lo de Milman creo que lo sabíamos todos. A mí me pasó cuando me tocó comentar la noticia en la radio, con mis compañeros, viste, Fito y Pitu, decíamos, pero, viste, ¿será? ¿Qué onda, Milman? Como que no se lo preguntaba, no sé qué te habrá pasado a vos, dice, pero qué fuerte lo que están contando acá.
Bueno,
hay varias cosas que son fuertes, sí. Pero uno no quiere creer, vos no puedes creer que un diputado nacional esté implicado hasta ese punto en un atentado, o por lo menos en cosas muy, 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 muy turbias. Entonces nos lo preguntábamos. Ahora, cuando vos ves que Cristina lo postea casi sin dudas, y bueno, qué sé yo, Cristina sabe cosas. Operar en términos mediáticos, querer instalar que tal cosa pasa en la frontera y en realidad es otra. Ahora, querer matar a Cristina es muy fuerte. Eso es lo que yo realmente casi que no quiero creer, no puedo creer. Obviamente que empiezo a sospechar, si no, no lo hubiese puesto la voz. Si a mí me mandaban un guión y a mí me parecía un chamullo o un envío, hubiese dicho, chicos, perdón, pero yo no estoy de acuerdo con esta línea. A mí me pasó de leerlo y con toda la información como tan clara y tan puesta sobre la mesa, donde no hay exageración. Entonces el video lo que hace es describir lo que hay y decir, y aparte de decir esto, con esto no lo vas siquiera a llamar a declarar a Milman. Eso es lo que, viste,
y aparte mintieron las dos testigos al inicio y no volvió a llamar a Milman ante una mentira de las dos testigos.
Eso también es clave. Empezaron mintiendo. Después le mostraron los videos y dijeron, ah, bueno, está bien, sí. Es muy fuerte que alguien empiece mintiendo, porque en todo caso puede decir, sí, yo estuve, pero dije otra cosa. Porque la verdad también hay que asumir que no va a ser nada fácil establecer, en todo caso, la conexión objetiva, porque lo único que hay es, está bien, la palabra del otro testigo, que dice haberle escuchado eso a Milman, que Milman puede decirle, yo no lo dije, pero es cierto que se constataron otras cosas, que Milman estaba ahí, que el testigo estaba ahí, que ellas estaban ahí, que ellas mintieron diciendo que estaban ahí. Esa, por lo menos, por parte de la jueza, debería implicar un llamado de Milman, de mínima, y no lo hace. Entonces, me parece que la recusación de la jueza es, evidentemente, por parte de la víctima, que tiene en este caso, una acción obvia. Ahora, que se la den la recusación ya con esta justicia que tenemos, es difícil, ¿no?
Ahí está la palabra de Julia Mengolini. Toda la información está puesta sobre la mesa. Y con esto, ni siquiera llaman a declarar a Milman. No va a ser fácil establecer la conexión objetiva, pero también se constataron otras cosas, agregó Julia Mengolini. Milman trata de minimizar el intento de magnicidio como fue con el caso Maldonado. La misma Patricia Bullrich comparó el intento de magnicidio de Cristina con el caso Maldonado, intentando minimizar la historia, diciendo que es una ficción. Para Patricia Bullrich es una ficción. Otra desvergonzada, ¿no? Una sinvergüenza. Lo que dijo Patricia Bullrich. Otra sinvergüenza igual que Milman. Minimizando un intento de magnicidio. Minimizando. Son dos sinvergüenzas y canallas. No hay duda de eso. Y Julia Mengolini señalando en la entrevista a la radio pública que Cristina no tiene dudas sobre la implicancia de Gerardo Milman en el atentado. Además, Milman, ¿cómo sabía el nombre? Parece que habló en una radio colega y dio el nombre del testigo. Del testigo que escuchó la conversación de Milman con las dos asesoras. ¿Cómo sabe Milman el nombre del testigo? Y lo da a conocer en el aire. ¿Cómo sabe? ¿Quién le suministró la información a Milman? Ahí está el quid de la cuestión. Actúan como la época de Macri, hacen espionaje ilegal. Actúan como la mafia. ¿Cómo sabe Milman el nombre del asesor o del testigo que escuchó la conversación de él con las dos asesoras ahí en esa icónica esquina del Congreso? ¿Cómo sabe Milman? ¿Usted se preguntó cómo sabe Milman? 5:29 de la mañana. Piqueteros levantaron la protesta tras un acuerdo con Desarrollo Social. 5:30 de la mañana, tras una reunión con funcionarios de la cartera, lograron respuestas a algunas de sus demandas, entre ellas la entrega de alimentos, por lo que decidieron dar por finalizada la manifestación que provocó grandes problemas para el tránsito vehicular en el centro y microcentro porteño. Vamos a escuchar la palabra de Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. Obtuvimos un cronograma de la entrega de los alimentos a los comedores tras una nueva reunión con el gobierno. Los integrantes de la unidad piquetera levantaron los cortes.
Cambió de ayer a hoy, que cambió la visión del problema que tiene el ministerio, evidentemente, porque ayer no habíamos obtenido una respuesta a la altura de las necesidades que tienen muchísimos comedores populares, muchísimos compañeros que tienen esa desgracia de comer en un comedor popular. La verdad que no es muy lindo eso. Pero hoy, por ejemplo, hemos obtenido un cronograma de entrega de alimentos que va a recuperar lo perdido en octubre, en noviembre, en diciembre y en enero, y ratificar que la próxima semana empieza un cronograma de entrega de alimentos, que era la mayor preocupación que nos trajo hasta acá. También avanzamos en ponerle fechas concretas a la entrega de las herramientas. Son todos compromisos, vamos a ver si los cumplen, porque teníamos este mismo compromiso con el ministro Zavaleta y no se cumplió. Entonces, con toda la buena voluntad, nosotros somos partidarios de discutir, de dialogar, pero estamos en estado de alerta porque ya fracasó un compromiso como este. Hoy levantamos esta medida con la idea de que mañana aparezca el cronograma y que el lunes empiecen a hacer las reuniones para resolver los problemas de las herramientas. Si eso no ocurre, lamentablemente vamos a volver a salir. Mire, hay dos. Uno es una visión equivocada que entendemos que tienen con respecto a los planes sociales. Para nosotros, llevado adelante por una campaña derechista contra los programas sociales, que dice que los planes sociales son todos vagos y que no quieren trabajar, y que el gobierno ha comprado esa visión y por lo tanto dice que hay que achicar los programas sociales, que tiene que ver con esa política derechista, estigmatizadora de las personas que están en esa necesidad, y tiene que ver también con el ajuste que el Fondo Monetario Internacional empuja. Por lo tanto, creemos que tiene una visión equivocada. Hay mucha gente que todavía necesita esa ayuda social. No hay que reducir los programas, no hay que mantenerlos abiertos para los que lo necesitan, porque estamos en una emergencia. Mientras esa emergencia dure y no se abran fuentes de trabajo genuina, claramente eso hay que mantenerlo abierto para evitar males mayores, inclusive. Porque, bueno, claramente se necesita esa ayuda social mientras no haya una apertura de fuente de trabajo genuina, que es lo que realmente buscamos. Cuando hubo esa apertura para desmentir a todos esos que dicen que la gente no quiere trabajar, de otros periodos de la historia, la gente fue inmediatamente a trabajar y dejó los planes de lado. El trabajo es el objetivo de la gente que está hoy acá.
Ahí está la palabra del referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. Bueno, decíamos del incremento del 15,6% de los jubilados, un bono de 10.000 pesos para haberes mínimos, lo anunció el Gobierno Nacional a través del Ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, y de la Directora Ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta. Esto decía Sergio Tomás Massa.
La mirada a la hora de tomar esta decisión estaba puesta en construir un puente para tratar de que mientras trabajamos las variables macroeconómicas para intentar bajar la inflación, podamos seguir un camino, un sendero de recuperación de ingreso entre nuestros jubilados y jubiladas, tal como describía Fernanda. Efectivamente, hay 155 mil millones de pesos adicionales a lo que es la cuenta de la Seguridad Social que el Tesoro, que el Estado Nacional va a poner para reforzar diciembre, enero y febrero, jubilaciones y pensiones.
Ahí está la palabra del Ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, anunciando el incremento para los jubilados. En el interanual, el incremento fue del 107%. Alberto Fernández en Francia, bueno, lo reiteramos, reiteramos lo que habíamos dicho del presidente Alberto Fernández. Hoy va a estar en el foro de París por la Paz, va a estar disertando en horas del mediodía. El presidente dijo que con Macron compartimos la mirada sobre los problemas que el mundo atraviesa. Llegó en el día de ayer el presidente Alberto Fernández y tuvo su primer encuentro bilateral, hoy el segundo.
Con el presidente Macron nos une una mirada común sobre los problemas que el mundo atraviesa. No solamente el problema de la guerra, que es un tema que nos preocupa, nos convoca, nos obliga a encontrar soluciones. El presidente ha sabido escucharme cuando le dije que la guerra repercutía muy negativamente en el hemisferio sur y la verdad es que hizo mucho para que el G7 escuche al hemisferio sur sobre las consecuencias de esa guerra. Y desde entonces venimos trabajando juntos para ver cómo poder encontrar una salida a un problema que afecta la paz mundial y el desarrollo de nuestros países y de los países que más desarrollo necesitan. Con el presidente de Francia, además, nos unen miradas comunes sobre la importancia de los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho, la eliminación de los discursos del odio, la necesidad de trabajar por los problemas de género, tratando de lograr plena igualdad, la plena igualdad de las mujeres, y también garantizar los derechos de los niños y de los adolescentes, tema que nos va a convocar en una reunión que tendremos ahora sobre el grooming, el uso de las redes en perjuicio de niños y adolescentes. Sabe mi amigo Manuel que tiene en mí un amigo sincero, que lo valora, que lo aprecia, que comparte un ideario común sobre la necesidad de un mundo en paz y la necesidad de un mundo en democracia y la necesidad de un mundo en desarrollo. Y para la Argentina es muy importante saber que en el centro del mundo, en el centro de Europa, un presidente francés tiene esta vocación y esta capacidad de escuchar a los países del hemisferio sur, y en particular de la América Latina.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. Reiteremos, este mediodía disertará en el foro de París por la Paz. Nuevo encuentro bilateral con Emmanuel Macron. Cambiamos de tema. Comenzó el juicio por el crimen del niño Lucio Dupuy, quien fue asesinado en noviembre de 2021 cuando tenía 5 años en La Pampa. Su mamá Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez comenzaron a ser juzgadas como autores del crimen en un debate oral que tuvo como primer testigo al padre de la víctima. Habló la periodista Tamara Rotman en diálogo con LRA 25 Nacional Tartagal.
Es un caso que ha conmocionado a todo el país, sí. Más todavía en La Pampa, porque Santa Rosa somos chicos, es una localidad chica, nos conocemos entre todos, más allá de que sea la capital, y por eso siempre estos casos resuenan con muchísimo dolor, sobre todo, Y además, un niño de 5 años, y uno se hace millones de preguntas al respecto de que por qué le pasó eso, por qué le hicieron eso, justamente, su mamá Magdalena Espósito Valenti y la pareja de su mamá Abigail Páez, dos chicas también muy jovencitas que estuvieron alojadas en la unidad penitenciaria de San Luis. Hasta hace pocos días, el martes, ya las trajeron a Santa Rosa, a la unidad 13, para que presencien justamente el juicio. Nunca se las había visto, digamos, solamente las fotos que les sacaron en San Luis cuando llegaron, pero digo, no, la gente no las había visto sentadas en el banquillo, por eso hoy es un día tan importante. El juicio comenzó a las 8 de la mañana y con anterioridad el Ministerio de Seguridad dispuso de vallas en la ciudad judicial justamente para que no se generen disturbios, porque se ha seguido el caso de cerca. Cuando se conoció justamente el asesinato de Lucio, hubo una manifestación muy masiva en Santa Rosa que yo jamás la había visto. Con otros casos, y obviamente se generó toda una situación de violencia en la seccional sexta, que era donde estaban alojadas las dos mujeres. Hubo mucha violencia ese día, y además luego de eso tuvieron que vallar las dos esquinas de la casa donde vivía Lucio, justamente para resguardar las pruebas. Ahora, esas vallas fueron trasladadas a la ciudad judicial para proteger que se lleve el juicio a cabo como con toda la normalidad posible.
Ahí está la palabra de la periodista Tamara Rothman dialogando con Radio Nacional Tartagal, dando cuenta que comenzó el juicio por el crimen de Lucio Dupuy, un hecho horroroso, oscuro, deleznable. Realmente un hecho de horror tremendo que ocurrió en La Pampa en noviembre de 2021. Bueno, habló la abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia. Mientras el juez Lieral esté en la causa, no va a haber un proceso justo, dijo la abogada de la familia de Santiago Maldonado. Declaró que no participará más de la causa mientras siga el juez Gustavo Lieral a cargo de la misma. Es fundamental que participe un juez que garantice la imparcialidad en el debido proceso, manifestó Verónica Heredia en diálogo con LRA 14 Nacional Santa Fe. Y esto tiene que ver con lo que decíamos hace un rato, esto de minimizar, ¿no? Minimizar los hechos. Se minimiza también la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado. Y la comparan con el intento de magnicidio de Cristina. Tanto Bullrich como Milman. Es muy grave lo de Bullrich y Milman, Es muy grave que minimicen un intento de magnicidio y minimicen lo que le pasó a Santiago Maldonado. Verónica Heredia dialogando con Radio Nacional Santa Fe.
Sabemos que hay un proceso en el cual se dice que se está investigando algo y quien lo investiga ya opinó, ya dijo, mire, yo ya opiné sobre estos hechos. Yo ya dije que investigué todas las hipótesis posibles y llegué a la conclusión de que no existe ninguna tercera persona, ninguna persona responsable por la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado. Entonces la pregunta es, ¿qué va a investigar el doctor Geral, quien ya dijo que no hay nada para investigar? Pero además, otra de las cuestiones de estas garantías de la imparcialidad, porque decimos, ¿no?, la imparcialidad no es algo, no es un don divino que una persona se sienta y a partir de ahí es imparcial. No, por el contrario, hay mecanismos para garantizar la imparcialidad. Y una de esas es que efectivamente esta persona no se haya involucrado previamente en ese conflicto, en esos hechos, y además que esté... que haya una distancia subjetiva. Entonces estas son las causales de recusación: que haya sido amigo, que haya sido pareja, que haya sido enemigo, que le haya debido plata, bueno, este tipo de relaciones subjetivas, diríamos, que tienen los jueces o las juezas con alguna de las partes, también es motivo de recusación. O sea, de que esta persona, este juez o esta jueza no puedan intervenir en la causa. El doctor Geral ha dicho que la familia Maldonado le provoca violencia moral, está afectado moralmente él. Entonces, verificada esta Y esa parcialidad, pero que además lo dice él, no es que nosotros lo decimos, lo dice el doctor Seral. Él es parcial objetivamente porque ya emitió opinión, es parcial subjetivamente porque la familia Maldonado le provoca violencia moral, y sin embargo es el juez de la causa.
Bueno, durísima, ¿eh? La abogada Verónica Heredia contra el juez Lieral, ¿eh? Es fundamental que participe un juez que garantice la imparcialidad en el debido proceso, ¿no? Lieral parece, cuando escuchás a Lieral, de acuerdo a lo que decía Verónica Heredia, cuando habla Lieral parece que escuchás a Bullrich, ¿no? Total, la justicia va a determinar, ¿no? Esperemos que la justicia decida. Claro, la justicia es macrista. La justicia de Comodoro Pro. Hay que dejar en claro, la justicia de Comodoro Pro. Esa es la justicia que hay en la Argentina. La justicia de Comodoro Pro, una Corte Suprema que actúa con resabios de la dictadura, ¿no? Que intenta cogobernar con el gobierno nacional, la Corte Suprema, que actúa de manera antidemocrática. Digo por esta decisión de ponerlo a juez, al bufón juez, en lugar de Doñate, ¿no? Digo por eso. Actúa de facto, ipso facto actúa la Corte Suprema. Manu militari. Actúa con resabios de la dictadura, la Corte Suprema de Justicia. 5:43.
El diario de Nacional por Nacional.
Y aquí está el violinista del rock, Jorge Pinchesky, con la Samovar Big Band haciendo Four. En un ratito nomás, se viene el panorama nacional de noticias, con Chelo Ayala, Nana, Gil Laborde, Monsieur Ramiro Pousset, Sandra Prado y Gran Equipe. Por Radio France Internacional, no, digo Radio Nacional Argentina. 5:44 de la mañana, compañeros, compañeras que se comunican a través del 11-3-870-7485. Hola Claudio, yo conozco la chacra de Pueyrredón, es un monumento histórico, me jubilé trabajando para AISA, colocamos cajas para el agua en todo el partido de San Martín, además en ese partido hay 5 calles que lleva el apellido Pueyrredón, eso es cierto. Bueno, esta chacra de Pueyrredón está sobre la calle 118 entre 9 de julio y la ruta 8, Ricardo Balbín. Muchas gracias querido Darío Vázquez de Cañuelas. También llamó Alberto de Malargüe. Buen día, Claudio, querido amigo. Hoy solito poniéndole el pecho a las balas. Buen fin de semana y cariño grande a Sonia. Somos Radio Nacional. Dice Alberto de Malargüe, el de los chivitos. Gracias, Alberto. Abrazo grandote, querido. Buen día, Claudio. Besos a Sonia y feliz fin de semana para los oyentes del Diario del País. Oscar de Castelar. Aquí, bueno, acá me manda el perfil de Gerardo Milman, Pablo de Rosario. Sigue mostrándose sonriente junto a Hernán Carroll. ¿Se acuerdan de Hernán Carroll, el nazi apuntado por el sicario Sabac Montiel? ¿Se acuerdan de Carroll? Se dejó de hablar de Carroll, ¿vio? Se dejó de hablar de Carroll. Bueno, me lo apunta Pablo de Rosario, ¿eh? Muchas gracias, Pablo de Rosario, que es un oyente del Diario Nacional. Aquí me dice, buenos días, grandes compañeros de madrugada, Miguel de Chascomús. Seguimos con más llamados. En este caso, buen día, Sonia, Claudio y gran equipo. Se detienen en la no investigación del intento de magnicidio a la vicepresidenta con las pruebas presentadas. Buen fin de semana, amigos de Radio Nacional. Abrazos, compañeros. Adolfo de Tortuguitas. Aquí, Claudio querido, algunos bancos de niebla en la ruta 6 y 40, ex 200. Abrazos enormes. Sergio de las Heras, de la provincia de Buenos Aires, que está viajando en este momento, Sergio. Gracias, Sergio, por la información. Muchísimas gracias, querido Sergio. Abrazo enorme, Radio Nacional. Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa. Saludos, abrazos. para Claudio y Sonia. Y aquí otro mensaje. Sonia, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo hago sin saber nada de ti estos días? Te quiero, te adoro. Ay, ¿cómo estás? César de Cinco Saltos en Río Negro. Bueno, Sonia está descansando, César. Ya la vas a escuchar el lunes a Sonia. Está descansando, necesitaba parar un día, Sonia, nada más que eso. No pasó nada con Sonia, está tranquilita, descansando. El lunes está de vuelta aquí en el Diario Nacional. 5:47 de la mañana. Señor Artola, Ricardo, vamos a la pausa y enseguida volvemos.
El Diario de Nacional por Nacional.
Noviembre. Todo el año Nacional. La radio pública.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel y un gran equipo. Pase lo que pase. Lunes a viernes, 7 a 9. En todo el país. Nacional.
La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Vino para Messi, Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
La mejor cobertura minuto a minuto.
Un gran equipo, más de 20 periodistas. La transmisión más federal del país.
Periodistas en cada provincia argentina para sentir los distintos tonos de gol.
Programas en vivo desde Córdoba y Santa Fe. Dos programas diarios con la mejor información y análisis.
El mejor relator de todos los tiempos, Víctor Hugo.
Con el fuego sagrado de los grandes.
Nacional es mundial. Garantizamos el derecho de escuchar el mundial de manera libre, federal, pública y gratuita.
Somos la radio de la selección argentina.
Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de autogestión.
Manual 3, más letra para nuestras letras.
Manual 4, prevención de riesgos escénicos.
Manual 5, la voz cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Radio Nacional presenta Fue Mundial. Una serie de podcast con Pedro Saborido.
Las camisetas compradas en un
historias impensadas, de curiosidades deportivas, papelones y locuras mundialistas.
Pero los argentinos y las argentinas.
Un contenido decimos original de Radio Nacional esperando Qatar 2022. Un episodio cada 15 días. Fue Mundial. Encontralos en radionacional.com.ar, Spotify y iTunes. Fue Mundial es una producción del área de medios digitales de Radio Nacional. Textos: Leo Acevedo, Leandro Areco, Fernando Cárdenas. Producción: Fran Aquino, Yael Bianchi, Leo Acevedo, Alejandro Segade y Fernando Cárdenas. Edición: Nacho Guglielmi.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
5:51 de la mañana. Bueno, acá hay un mensajito que me dejó Manuel, el taxista de Tucumán, grabado. No me mandes grabado, querido Manuel, porque no te puedo escuchar. No te puedo escuchar en la computadora. Lamentablemente no te puedo escuchar. Aquí, hola Claudio, feliz fin de, sigamos en la lucha. Fuerte abrazo, Chango. Taboada, agrupación 7 de mayo, San Rafael Mendoza. Abrazo, Chango, querido. Abrazo grandote también a mi amigo Miguel Eduardo Landro, de San Rafael Mendoza. Bueno, muy bien, vamos a escuchar a la abogada Natalia Salvo. Pero antes quiero decir que el abogado José Manuel Ubeira, el gallego Ubeira, apuntó contra el Poder Judicial, dijo que son responsables de la vida de Cristina. En diálogo con el canal de noticias C5N, José Manuel Ubeira remarcó que los integrantes del Poder Judicial tienen a su cargo el resguardo de la integridad física de la exmandataria y su familia debido a que no avanzan en la investigación del intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre. Se lo señalé al presidente de la Cámara, le dije a Mariano Lior, Lawrence. Usted, después del atentado, la imputó y dijo que había que quitarle los fueros y meterla presa. Ustedes son responsables de la vida de Cristina, manifestó José Manuel Ubeira en diálogo a C5N. También habló la abogada Natalia Salvo, dijo la decisión de la Corte, pero ya esto con el tema del Consejo de la Magistratura, Vamos al tema del Consejo de la Magistratura para separar los tantos. Sobre el tema del Consejo de la Magistratura, dijo que la decisión de la Corte habilita un pedido de juicio político. Salvo explicó la situación por la cual se ha incluido al senador Luis Juez en el órgano que selecciona a los jueces federales y nacionales, además del control disciplinario de los mismos y la administración del Poder Judicial de la Nación. Natalia Salvo.
Y con la misma sensación, lamentablemente, porque es un fallo que se aparta de la Constitución Nacional, y los motivos por el cual se aparta de la Constitución Nacional es porque el Poder Judicial está cuestionando decisiones de índole política. Muchas veces seguramente escucharon hablar de la República, de la división de poderes. Bueno, el Poder Judicial no tiene la facultad para entrometerse en decisiones políticas, como por ejemplo la división de un bloque, y tampoco las puede revisar judicialmente. Bueno, lo que se hizo a través de este fallo es justamente eso, revisar de manera judicial y por lo tanto ponerse en un lugar de poder político y cuestionar una decisión política del bloque Frente de Todos. Es muy preocupante los argumentos que utiliza, porque jurídicamente solo se juzgan conductas, comportamientos, prácticas objetivas y no intencionalidades. Y la Corte lo que dice es que hubo una apariencia de legalidad, como una especie de intención por parte del bloque de Frente de Todos de fraguar la división del bloque a los fines de integrar el Consejo. Esto va en contra incluso del mismo reglamento del Senado, va en contra del artículo 66 de la Constitución Nacional y de estos principios fundamentales. Sucede que ya, lamentablemente, estamos acostumbrados a ver cómo la Corte Suprema de Justicia legisla a través de sus fallos, extorsiona y se exacerba de su función constitucional.
Ahí está la palabra de Natalia Salvo. También habló el diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Taylade, sobre el tema del Consejo de la Magistratura, calificando de trucho el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Taylade.
Es un fallo trucho, porque lo peor del fallo es que el presidente de la Corte, Horacio Rosati, vuelve a intervenir en un tema que le es propio. Y no es la primera vez, ya lo vimos cuando se autovotó para ser presidente de la Corte, cuando se autovotó para ser presidente del Consejo. Y ahora, él está decidiendo quiénes tienen que ser sus colegas en el Consejo de la Magistratura. Estamos frente a un poder judicial al margen de la ley. Ni el Bubi Nazareno se animó tanto. Imagínense, la calaña del presidente actual de la Corte, que Bubi Nazareno, cuando él era presidente, no votaba los propios temas. Presidente, estamos acostumbrados a que la Corte participe en política, se meta en política, ahora estamos decididos a permitir que se meta en lo que es propio nuestro del Congreso, y por eso insisto, Presidenta, que esto tiene que pasar a asuntos constitucionales para que discutamos esto, para que hablemos de por qué tenemos un Poder Judicial y una Corte Suprema al margen de la ley.
...24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
4 minutos para las 6 de la mañana. Bueno, siguen comunicándose algunos compañeros al 11-3-870-7485. Buen día, Claudio, te estamos escuchando. Soy Ricardo Almada de Victoria. Mándale un saludo a mi señora, te está escuchando, se llama María. Besos, María. Gracias, un abrazo. Besos, María, te mando un abrazo grande, María. Ricardo Almada en Victoria, Entre Ríos. Acá Manuel, el taxista de Tucumán. Un genio, me dice, mirá Claudio, el mensaje era solo para desearte un buen viernes para vos y para Sonia. Manuel, el taxista de Tucumán, que nos escucha en Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Bueno, nos vamos yendo. Ayer recordábamos a Gal Costa, que partió, otro de los que nos dejó hace algunos días, el gran orquestador de Buenos Aires, el gran maestro Attilio Stampone. Y este tema propio de Stampone y Eladia Blázquez, con Carlos Cabrera en la voz, ese muchacho Tony. Me voy despidiendo. Buen fin de semana, nos reencontramos en 69 horas, el lunes a las 3 de la mañana. Buena vibra, buena vida para todos.
Panorama.